The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hoy nos acompaña Ale Castro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que, como nos dice el buen Ericito, no se lo ha llevado el viento. Aún.
No sé si lo que el viento de Juárez.
Nada.
Pero bueno, sí, creo que nos pudieran cancelar un día, ¿no?
Sí podrían.
No.
Ya tuvimos un podcast cancelable, que fue el
no
de
piensen así.
2 semanas. Además, hoy estamos así súper increíble porque Ale se escucha.
¡Yay!
Ahora va a decir algo bien interesante, a ver.
Hola.
Super mal. Y Penny, no sabemos qué onda con Penny. En la mañana que hablamos con ella, pues dijo que todo bien y ahorita no aparece. Hay altas probabilidades de que se haya quedado dormida, creo yo. Pero si estaban pendientes por su salud, está mejor. Eso es lo que dijo, aunque no necesariamente ya recuperada. Pero bueno, pues ahí va.
Manden sus teorías de qué tiene Penny.
Ajá, manden sus teorías.
Ay, oye, ya están echando aquí la sal.
¿Qué están diciendo?
Y hoy que Alex escucha, se va a ir la luz. Eric, ¿por qué dices eso? No.
Técnicamente es tu primer podcast en mucho tiempo, Ale.
Ay, tampoco.
Oigan, acabo de ver una estupidez. Bueno, no sé si lo sea, perdón por el adjetivo. Pero este póster de una película que se llama Los trapos sucios se lavan en casa.
Creo que ya sé cuál es.
Sí, todos sabemos cuál es.
Sí.
Yo no sabía que existía eso. Vean esto.
Dicen que es pésima.
No, pues... Vean el diseño.
Les cuento de qué va. Es las dos... Ay, ¿cuál es el término correcto?
Es de Warner, ¿no?
Las dos chachis, las dos... Bueno, las señoras de la limpieza en una casa rica le piden aumento, creo, al patrón. Y pues se niega. Entonces ellas se enojan y deciden... Creo que lo secuestran, ¿no? En su propia casa o algo así.
Ay, es Parasite.
Es Parasite, claro. No, y además es un remake, según yo. Esa película creo que es argentina o algo por el estilo. Y efectivamente, creo que ya... Tengo la ligera sospecha de que va a ser la primera que van a lanzar al ruedo. Porque no sé si ustedes saben, pero dentro de los chismes de la semana está el video que sacó Cinépolis de cómo va a ser el regreso a los cines. Y pues nada que no hubiéramos ya... O que hubiéramos ya visto, ¿no? Es mucha, mucha limpieza, Nunca explicaron cómo va a funcionar la venta de comida y eso. Pero pues que todo va a estar desinfectado cada que entren y salgan de la sala. Que la salida de la sala, eso es interesante, va a ser por filas, como en la escuela. ¿Qué otra cosa? Ah, que va a haber un tapete ahí a la entrada, desinfectante. Las funciones escalonadas. No sé, muy triste la verdad. No sé si vieron los comentarios que toda la gente estuvo dejando cuando posteamos el video. Pero la gran mayoría era de, híjole, no dan ganas.
Con esas películas menos.
Técnicamente, bueno, o sea, es un hecho. Ya Cinépolis ya abrió en Aguascalientes, ¿eh, Sale?
En Aguascalientes, en algunas plazas de Morelia. Se me olvidaron las plazas, ahí las tenía.
En los municipios Pelancha.
Sí, hay unos municipios por ahí.
Ajá, entonces, pero los títulos están bien chafas, es este... ¿Qué era? Ah, la de divorciada, soltera.
La de veinteañera es la que estuvo en primer lugar. Pues mira, la gente se ha quejado, pero al final del día fueron 5,000 personas, lo que representa casi 600,000 pesos en taquilla para 7, 9 cines, una cosa así, no me acuerdo. Mañana se van a abrir más.
¿Sí?
Sí, mañana se abren. Ahorita nada más está abriendo Cinépolis. El 15 lo que va a pasar es que van a abrir todos los, o sea, todos, Cinemex, los independientes y demás. Pero... no en la Ciudad de México. O sea, sí, quiero aclarar.
O sea, en los lugares donde el semáforo está en amarillo, ¿no?
Exacto, exacto.
Okay.
O sea, la Ciudad de México es la más jodida de todas, entonces quizás se va a tardar un rato.
Entonces, ahora sí va a pasar que probablemente los estrenos lleguen primero a provincia y hasta después a la ciudad.
No lo sé, porque te digo que ahorita todo el mundo está con esta onda de... Están abriendo los cines paulatinamente, pero, o sea, tú ya viste la cartelera, son reestrenos la mayoría, ¿no? Veinteañera fue como de, bueno, lancémosla, pero pues todos sabemos que es un reestreno, porque pues justamente están probando para ver cómo se siente la gente y demás. Entonces, igual en esas ya para cuando alguien se anima a sacar un estreno, aunque sea chiquito, pues igual ya hay uno que otro abierto aquí en la ciudad, no sabemos.
Estaría padre que Tenet llegara primero a...
No creo.
O algo, algún pueblo ahí que nadie sabe, ¿no? Estaría padre, sería una justicia divina.
Pregunta, ¿qué va a pasar con los precios?
Estaban igual. Si ahorita ustedes se van, o sea, si quieren hacer la investigación, abran la app de Cinépolis, cámbiense de ciudad, pongan Aguascalientes, ahí les sale la cartelera, los 4 cines que están abiertos. Muchos de ellos, o sea, bueno, 3 de ellos tienen solamente una película, o sea, solamente están pasando una película. O sea, es como antes, que los cines solamente pasaban una película todo el día. Eso es lo que está pasando. Y los precios están igual. De la taquilla, de las palomitas, de la dulcería, quién sabe. Yo supongo
no,
que ahí.
¿Cuál era el precio de la taquilla según?
Ya no me acuerdo. Estaba en nuestro post. Y si me aguantan ahorita tantito.
Pero acuérdense que el ticket price varía de en cuanto a ciudad, en cuanto a zona, si es popular, si es alta, si es. Todo eso va variando. Entonces.
Mira, ahorita estoy entrando a. Chirrión, ¿por qué quiere que compre con mi pase anual? Estoy entrando al cine de Guadalajara, de Zacatecas, y está, creo que sí está cara, 69 pesos.
Zacatecas.
Cinépolis, esto es Aguascalientes. Cinépolis Espacio Aguascalientes. Por ejemplo, una sala que le llaman Plus, que no sé qué sea, esa cuesta... A ver, ahorita que abra la app. Esa está más barata, 43.
Es que te digo que van variando de acuerdo a la zona. A lo mejor esa de 69 es una zona
pero,
alta.
Ajá, pero efectivamente, pero bueno, o sea, sí está más o menos en el rango, ¿no?
Más o menos, sí. O sea, el ticket price de sala tradicional varía entre los, pon tú muy, muy bajo, así, supongamos, cines en Aragón, hay boletos hasta en 40 pesos, ¿no? Creo que es lo más barato que hay. Y lo más caro son 80, casi tirándole a 90 pesos.
No voy a decir quién.
Eso está bueno, ¿eh? Si Netflix le va a pagar más a sus empleados, o solo los va a explotar.
Híjole, mira, espérame. Ahí yo tengo una cuestión. La verdad. ¡Hola, Penny!
¡Hola, Penny!
¡Hola a todos! ¿Cómo están?
Bien,
esta
¿y tú?
Estamos
en la especulación.
¿En la especulación de qué?
Por el video de Cinépolis. Sí lo viste, ¿no?
¡No lo he visto!
¿Cómo crees?
Está
deprimente. Bueno, pero a ver, nos preguntan, ¿Cinépolis le va a pagar más a sus empleados o solo los dos
flotes? O sea, el video de regreso a las salas.
Ajá.
Sí lo vi.
Yo lo que opino al respecto, y a lo mejor me voy a parecer el señor Burns, pero lo que voy es esto. La empresa le siguió pagando durante este tiempo que técnicamente no tendrían que haber ido. No sé si sí fueron a algo, pero en teoría no trabajaron, pues. Y yo creo que si la empresa les pide ahora, pues que le echen ganitas, pues la neta es que yo sí diría, pues que le echen ganitas y no necesariamente subirles el sueldo porque ahorita van a andar un poco más en chinga. O sea, digo, no sé, insisto, a lo mejor parezco señor Burns, ustedes dirán. No sé qué opinen al respecto.
Es que pues ahí sí son cosas no internas, sé. La verdad. Sí. Ahí sí yo no puedo decir, ni sé, porque ni sé
es
nada.
Que sí. No sé. Es que no sabemos, ese es el asunto, que no sabemos nada.
No, pero imagínate tú eso, Penny. O sea, imagínate que tú tienes un cine y que les estuviste pagando todo este tiempo y que ahora les dices, ¿saben qué? Pues ya vamos a regresar el 15, digo, o el día que sea. pero pues ahora van a tener más función, o sea, van a tener más chamba porque tienen que andar ahí desinfectando todo el día, bla, bla, bla. O sea, ¿no crees que sería así como de, pues échenme la mano también? Digo, no sé. O sea, lo veo desde el punto de vista empresario.
O sea, ahorita acuérdate que todo el mundo está de, no tengo lana. Aunque sea Cinépolis y digamos, ay, Cinépolis tiene lana. Pues ahorita el entendido de todos es que nadie tiene lana. Entonces yo lo dudo. O sea, y va para todos los que estamos en la industria.
Yo también lo dudo. Pero te referías a que Cinépolis, o sea, tú sí ves con buenos ojos que Cinépolis les diga a sus empleados, oigan, échenme la mano porque pues ahorita va a haber más chamba.
La neta,
con el mismo sueldo.
La neta, sí.
Les pagó la mitad, ¿no?
No, yo sabía que en un comunicado Cinépolis había dicho que 3 meses les iba a pagar el sueldo intacto. Al menos 3 meses. Ya después no sé qué va a pasar, pero pues bueno, si
yo
eso...
No creo que les aumente el sueldo. No,
obvio no.
No hay forma.
No.
Ahora preguntan...
Como a todos. Qué triste. Debería, pero no creo.
Dice Adrián Soriano, de por sí les pagan una madre. ¿Creen que los chavos realmente cuiden los protocolos de limpieza al pie de la letra? Yo creo que les va a valer eso. Híjole, no sé.
No, yo no sé. No, es que sí están muy clavados en esto. O sea,
la
policía está muy preocupado por neta quedar bien. O sea, no se van a arriesgar a que, ay, ya se filtró una imagen donde, puta, no sé, el que está vendiendo palomitas está chupando los dedos. O sea, sí están muy histéricos, ¿no? O sea, yo creo que sí. Igual y también no pensemos, porque siento que también todo el mundo está pesimista y luego así como de, no, son una mierda. O sea, no sé, veamos, ¿no? Veamos qué pasa.
Yo ahí la verdad es que sí va a pesar, creo, el este asunto como de la cultura empresarial de que tenga Cinépolis. Y si ese sentimiento se los logran transmitir a sus empleados, que creo que sí son exitosos en eso, puede ser que sí lo tomen muy conscientemente. Y obviamente siempre va a haber alguien que, pues, por omisión o por estupidez, pues no lo haga, pero yo creo que sí va a haber el compromiso, ¿no?
Yo también creo que va a haber el compromiso, o sea, también siento que no va a ser muy fácil, o sea, como que justo no se van a arriesgar a la imagen, siento.
Exacto.
¿No? Porque sí, yo creo que cualquiera puede agarrar su celular y tomar la foto y decir, miren cómo Cinépolis no está siguiendo, sí lo veo como, o sea, sí veo que hay riesgos ahí, pues pobres chavos, o sea, no sé.
Sí, también es bastante estar en el riesgo, ¿no? Pues de modo. Es que ahí como le haces. Una pregunta anterior, nos estaban diciendo que cuándo vamos a regresar, cuándo nosotros sentimos que vamos a regresar con seguridad. Pues con seguridad hasta que haya vacuna, ¿no? O
sea. Pues sí, pues cuando ya veas, o sea, como palpable que sí bajaron los contagios, que ya se tiene más control, que pues a lo mejor hay una vacuna o alguna esperanza de vacuna en estos días tal vez.
Sí, porque antes de eso, pues la verdad es que no.
Sí, también creo que toda esa parte del orden, sí, o sea, nos han comentado que si la gente se ha puesto loca en el cine, casi como Lady Pizza, seguramente va a haber un Lady Cinemex o un Lord Cinépolis, seguramente. Sí se van a desquitar con los empleados. Lo que yo sí tengo por experiencia cuando trabajé en Cinépolis, que un día te hacen ir a trabajar a un cine, ¿no? Entonces ahí me tocó ir a Diana, que fue un mal ejemplo porque pues Diana no es 100% Cinépolis, pero sí tienen como algo de higiene muy, muy protocolaria. Se revisa diariamente, o fue lo que me comentaron, me tocó a mí revisar las fechas de caducidad del jamón, del queso, de todo ese tipo de cosas. Sí, es una higiene como que muy, muy clavada. Así como de cada 2 minutos lavarse las manos. Y eso fue, puta, en 2013, 14. Entonces, sí, creo que por esa parte.
¿Cuándo? ¿Te tocó lavar el baño?
No. No, porque sabes que me clavé mucho. ¿Qué me tocó hacer? Ajá. Estar en dulcería. No me dejaron preparar nada a mí, eso sí no me dijeron, tú no sabes. Pero sí serví palomitas y también refrescos. Me tocó estar en la limpieza de las salas, eso sí me tocó como quitar las cosas y es como de chale. O sea, a partir creo que de ese día, y creo que nos ha tocado ver cine todos juntos, o sea, sí recojo, nunca dejo yo los pasos ni nada, porque sí ve la chinga que ellos se llevan, la neta. Subí al proyector, escogí Diana también porque me quedaba cerca, y porque en esa época tenía una de 35 milímetros, todavía tenía ese proyector, pero no estaba en funcionamiento, entonces subí a la parte de los DSPs, y es un, no tiene idea el desmadre que es proyectar una película también digital, no es como poner tu compu y proyectarla, sí son unas máquinas gigantescas, son un desmadre, pero donde donde más me gustó, la neta, fue estar en las cajas. En las cajas me gustó mucho estar, la neta.
Cobrando.
Sí, estuve como 2 horas a que me dijo la chica que ya me toca a mí estar. Y la neta, sí, ese día me dio mucho sentimiento, porque si veías a los chavitos que se iban a la una, les pregunta a todos, oye, ¿cómo se van? Si a la una, pues ya, güey, ya no. Uh-huh. Y la mayoría, no la mayoría, pero sí algunos, era porque recogían sus papás o sus novios, que eran chavitos. No me tocó ninguno. O sea, en esa época tenía menos de 30. Y creo que yo era el más grande incluso. Entonces, como, pero sí me dio mucho sentimiento ver a los chavitos que después de la 1, 2 se quedan ahí porque pues es lo que les toca. Pero en ese sentido sí vi que había muchos reglamentos, mucha higiene. Sí estaba, todo era muy protocolar. Era como, esta es mi zona, me toca a mí limpiarla, me toca estar aquí y los demás se joden. Entonces, creo que por esa parte sí va a estar mucho más clavado la parte de limpieza, pero insisto, ahorita también como con qué seguridad vas a ir a ver esas películas. Y alguien nos había preguntado, nos pusieron muchísimos comentarios de por qué quiero ir a ver esas películas cuando están en línea. Y es lo que hemos discutido desde hace mucho tiempo, pues la gente, ir al cine no significa también ver una película, es una ocasión social.
Es la experiencia, no sé cómo.
No sé hasta cómo vaya a resurgir eso, pero es eso, es directamente la experiencia de ir al cine y no verla en tu casa.
Y más ahorita que ya le surge salir a todos, ¿no?
Sí, y ¿sabes qué? Creo que también algo importante es también qué tanto la gente va a cooperar, porque por mucha limpieza que el cine tenga, si llega un Lady Pizza sin mascarilla o careta o lo que quieras, pues también, o sea, ahí sí también depende, creo que sí es algo que depende de todos, y no solamente en cine, sino para todo lo que se vaya abriendo poco a poco.
Sí. Porque además creo que en todos los protocolos que han salido del IMSS, de Canacine, etcétera, todas estas cosas que se van a como requerir en los cines, no hay nada que se le vaya a pedir realmente al público, ¿no? O sea, como que todas las directrices van dirigidas más bien hacia el cine y que tiene que tener gel sanitizante y que tiene que desinfectar las sillas de los bebés, previo uso. O sea, como que todas estas directrices van hacia los establecimientos y han dicho que no va a haber ninguna hacia el público. O sea, no va a haber algo de que si no llevas tu cubrebocas no entras o cosas así. O sea, sí están confiando un poco en la responsabilidad de cada quien y en la conciencia de cada quien para que pues eso funcione, ¿no?
Sí, o sea, es que al final del día, en teoría, se supone que todos deberíamos de saber cuáles son las normas a seguir. En teoría, se supone que todos sabemos que es obligatorio usar el cubrebocas mínimo, ¿no? Y las recomendaciones que te dan. O sea, al final yo creo que se están confiando, o sea, no deberían de, digo, no sé, la postura de ser, no tengo por qué estarles diciendo algo que se supone que ya saben.
Ahora, ¿y qué pasaría si los cines, a lo mejor esto también está muy poco higiénico, pero es una sugerencia, como en los aviones, que cuando viajas, sobre todo cuando es un viaje transatlántico, te dejan en tu lugar, te dejan tu cobijita, tu almohada, bla, bla, bla. ¿Qué pasaría si en los cines te dejaran un cubrebocas en tu lugar o cuando vayas entrando en la sala, no sé? No sé si eso, pero que los cines tuvieran que proveer ese tipo de cosas. Uy, entonces eso lo haría a lo mejor un poco más sano, no sé.
Pero más caro.
Pero, no, pero aparte no sé si yo agarraría el cubrebocas del cine.
Bueno,
no,
pero imagínate que tuvieran una bolsa.
O sea, eso sí, lo que yo sé es que sí te van a proveer de equipos. O sea, por ejemplo, va a haber gel antibacterial para todos en todos lados, incluso distribuidora. Estamos pensando en darle pues al público que vaya a ver nuestras películas gel, o sea, cositas así o kits o algo. O sea, creo que cosas va a haber, no sabemos ahorita cómo vaya a avanzar, porque justamente como dice Penny, que también no sabemos qué tanta confianza siente la gente de, ay, voy a agarrar esto que me dejaron y usarlo en mi momento, ¿no? O sea, también hay una paranoia ahí latente que va a ser paulatino. Y algo que sí es, ahorita también pensemos que esto es ensayo y error, o sea, en una de esas vemos que no está funcionando y todo va para atrás otra vez.
Porque además se supone que quien va a reactivar el cine y va a salvar el cine va a ser Nolan, pero yo de verdad sí dudo. O sea, porque quiere a fuerzas estrenar el 17 de julio, porque además es la fecha en la que siempre estrenan como sus grandes películas, ¿no? Pero yo sí dudo que lo que vaya a lograr. Podemos hacer una apuesta, si quieres.
Ah, estaría bueno, va.
La quiniela.
De una vez. ¿Tú qué dices, Penny, no?
Yo digo que no. O sea, al menos se retrasa una... Quizás en julio o a finales de julio, pero el 17 no.
Es 17 de julio, ¿verdad?
De julio.
Ok, o sea, falta casi un mes.
Ajá.
Okay, yo también apuesto a que no. ¿Tú, Ale? Ah, aquí se me hace que Ale ya sabe.
Ah, tú sí ya sabes, ¿verdad, Ale? Ale tiene toda la ventaja.
Sí, no, pues yo no participo.
Yo voto por lo de Ale también.
Yo soy el juez.
¿Tú, José?
No. Yo digo que no.
Híjole. No, pues ya. Lo que deberíamos de hacer más bien es una encuesta en Filmsteria ¿De quién de nosotros quieren que vaya primero al cine para ir calando?
¿Quién quiere que se muera primero?
Ah, sí, pues.
Acuérdense que a mí me quedan 5 años, cuídenme.
Oye, sí, eso no
lo soy muy joven, soy la más chica de aquí, tengo mucho por qué vivir.
Más bien serías tú a quien mandáramos. Ali.
Exacto. Tú no eres población de riesgo, yo sí.
Exacto.
Josué también, porque, es un buen momento para recordar que fue cumpleaños de Josué, le mandaron
¿cómo te la pasaste, Josué? ¿Qué hiciste?
Normal, beber y jugar PlayStation.
Muy bien. Fue un gran cumpleaños.
Coronavirus ruined my birthday. Esa es la frase de todos los cumpleaños de este año horrible que es 2020.
No, es la peor idea de cubrebocas. Nada más quería decir eso.
No,
no, es que nada más iba a contar una historia que también una de mis mejores amigas también cumplió este fin de semana y cuando le hablé a las 8 de la noche, dije, ¿cómo te la estás pasando? La cuarentena, ¿no? Y ella, no, me acabo de poner borracha yo sola con vino, estoy súper bien.
Creo que yo sí, creo que el único fan de la cuarentena soy yo.
No, Iván también de Cine Premier es el más feliz del mundo.
Yo soy muy feliz, se los juro, muy, o sea, se los juro que me gustaría tener un poquito más de tiempo libre, que no estoy teniendo mucho por el trabajo, pero yo soy muy feliz en la cuarentena, lo siento. O sea, es que hago lo que realmente haría si no estoy en la cuarentena, que sería ver la tele cuando puedo, tomar, comer y estar con Patterson.
Y ya tienes más justificación.
Uh-huh. Yo igual también.
Igual es cosa de los directores editoriales.
Puede ser. Puede ser, pero sí me la paso bastante bien. O sea, sí soy feliz. Yo, insisto, me gustaría tener un poquito más de tiempo libre, pero está increíble. Bueno, es que ahorita muchos, pues ves que alguien nos comentó que podríamos dar, bueno, más bien yo dije que podrían dar cubrebocas en los cines, y no es una mala idea que pudieran estar brandeados. O sea, imagínate que hubiera uno de Batman, uno de Pennywise, que acaban de poner, uno de Hannibal Lecter, sería increíble, de Spider-Man, de Mad Max.
Es obvio que eso va a pasar.
Ay, es obvio, ya sabes.
Y sí, los voy a demandar. Sí, porque esa fue mi idea hace... ¿Cuándo fue?
No tienes pruebas, nadie se acuerda.
Ya busqué el link. En 2007, ¿cuándo fue lo del... en 2008 que salió el SARS? Esa fue la nota más vista de Chilango.com durante todo ese mes.
Chilango.
Me tardé 4 días en hacerla porque no sé yo usar Photoshop.
Chilango, la prehistoria, ¿eh? Marco Torres dice que él también se emborracha solito. Creo que es la onda ahora, ¿verdad?
Yo no me he emborrachado, lo necesito.
Nos pone el Kenny. Hay algunos supers que al pasar te hacen ponerte guantes, como de salchichonería, y al salir los debes de tirar. ¿Eso podrían hacer los cines? Completamente sí.
Sí.
Sí. Pero sería por iniciativa propia, porque no es algo que se les esté indicando que hagan.
Es que yo creo que sí deben, o sea, lo del cubrebocas al menos sí debería de ser así norma, ¿no? O sea, no lo traes, no puedes entrar.
Pues yo diría que sí debería de haber algunas directrices hacia el público, pero al parecer no va a haber ninguna. O al menos eso nos dijeron a nosotros.
Pues eso es el regreso a los cines, no sabemos mucho, estamos especulando, dando ideas, viendo que la gente sí quiere regresar. Me gustó como todo lo que la gente nos puso, que sí es como su momento privado, su válvula de escape. Eso es lo que al final de cuentas es un poco el cine, pero como están las cosas, la situación sí es una cuestión de riesgo. Mucho más riesgo por las películas que están proyectando, que tiene todo el sentido que es algo viejo. Pero sobre todo no están ni siquiera en nuestras canchas. Y no sé si ni siquiera están en el decir qué sugerencias damos, porque sí hay una maquinaria detrás gigantesca que no tiene que ver con Cinemex ni Cinépolis, tiene que ver también con distribuidoras, con proyecciones económicas que habían hecho al pensar que este año iba a ser un trancazo, aunque se acuerdan que habíamos dicho que no había muchos blockbusters, pero todo lo que se había pensado, todos los empleos que hay alrededor, sí es una situación que sí se tiene que tomar un poquito con pinzas, y sobre todo no adelantar y decir, ok, semáforo en amarillo, todo uno regresa al cine. Creo que hay que hacer un poquito más de conciencia en ese sentido. Y pues, esperemos que regrese. Lo que va a estar complicado y lo que ya no platicamos la semana pasada es lo de los festivales, que ya están anunciando que van a regresar, como en su caso Guanajuato, que se me hace una irresponsabilidad gigantesca, porque es el primero que dijo, ah, sí, en septiembre ya estamos chidos, como, güey, no sabemos qué va a pasar en septiembre. Morelia anunció que el suyo va a ser en octubre. Ya por lo menos, bueno, Cannes canceló, como supimos. Lo más probable es que también Toronto, y lo más sano es que vayan a cancelarlo.
Ese tweet que lanzamos de, este es el primer año que no vamos a Cannes por la pandemia. Los años anteriores no habíamos ido por falta de dinero.
Yo, miren, qué bueno, hasta cierto punto, qué bueno que fue la cuarentena, porque este año no me iba a alcanzar.
Sí,
está cañón.
Está terrible, pero bueno, así está la cosa. Oigan, no sé si quieren que hablemos rápido del otro escándalo del día. Que
¿cuál
es
de todos?
Pues el de J.K. Rowling. Ay, ese no me lo sé bien. Pero el de... Ah, bueno, el de J.K. Rowling podría... No sé si Penny tiene algo que decir al respecto. Que es la fan de Harry Potter.
Híjole, es que ese es un tema gigantesco. ¿Qué dijo? Es que... Bueno, sí, Penny. Pues básicamente J.K. Rowling, ahorita, a ver si no me equivoco, Ale, porque yo traté de desapegarme un poco de ese tema, porque además es un tema que me confunde mucho, porque sí veo... O sea, es que son como dos fracciones del feminismo discutiendo y odiándose mutuamente, y eso para empezar me pone triste, porque siento que justo ahí no debería de estar la lucha, pero es básicamente J.K. Rowling es que se inclina hacia los argumentos del feminismo radical, que es el que dice que pues ser mujer es ser mujer, o sea, es nacer con órganos sexuales femeninos, y que eso no se puede, o sea, la comunidad trans está muy bien y todo, pero que hay experiencias que te da el haber nacido con ese cuerpo muy específicas que se empiezan a invisibilizar si se habla de que ser mujer es nada más el género, ¿no? Sino que también es el sexo. Pero pues ahí tiene como varias cosas que se le critica, que las feministas critican a esos, como a esas posturas como tan radicales, porque a veces se alinean mucho con la derecha y con decirle a una mujer trans, tú no eres mujer porque no naciste mujer, ¿no? Entonces ahí están esas cosas. Y J.K. Rowling se inclina hacia esos argumentos. Y luego Daniel Radcliffe salió a decir, medio como a hacer el contra, a contrapuntearle, y fue todo un escándalo. No sé, a mí me altera mucho.
¿Harry Potter se puso a los madrazos con su creadora?
Sí.
O sea, sí. ¿le habló fuerte a Dios?
O sea, se disculpó por lo que ella había declarado.
Por lo que ella había declarado y etcétera, etcétera. Ay, no sé, este tema le he dado vueltas y vueltas, y obviamente hay gente que sabe del tema mejor que yo, pero necesito más bien como quisiera entender mejor las posturas.
¿Cuántos años tiene la señora J.K. Rowling?
No, 50 años.
Digo, porque pues a todo el mundo nos va a llegar el momento en que chochemos, ¿no? Y pues probablemente la explicación de todo esto pues es esa, ¿no?
Pues no sé, o sea, porque ese lado de las...
Tiene 54.
No, ya ves, 54.
El feminismo radical sí tienen posturas, o sea, que sí te dejan pensando, o sea, no son nada más, no son necedades, pues. O sea, sí tienen buenos puntos, pero creo que no es algo que se pueda tener, una discusión que se pueda tener en Twitter, porque, híjole, en Twitter no puedes hablar ni de perritos. O sea, imagínate, no. Si no puedes hablar de feminismo radical.
Híjole, pero bueno, ¿y entonces en qué quedó? ¿En qué nada más?
Pues había ya varios actores hablando como...
¿No va a haber quema de libros de Harry Potter, algo así?
Seguro, sí hubo. La primera vez hubo gente que empezó a quemar sus libros.
¿Cuál fue la primera vez?
Es que ya hace como unos años o meses dijo contra la gente trans.
El año pasado volvió a decir las mismas cosas.
Ay, no, bueno. ¿No será una estrategia para vender más?
Y ya la estaban cancelando.
Sí.
Ajá. Cancelando como a Gone with the Wind, que ese es el otro. Gone with the Wind, sí. ¿Cómo es el otro
chico? Lola pensando en chupe.
¿Cómo? With the Wind.
Que tú pensando en el chupe.
Sí, yo sé. Pero bueno, el chiste es que ya la cancelaron. Pero sí, ya se retrasaron. Ya dijeron que no, que cuando le den play va a salir Troy McClure explicándoles, que tal vez lo recuerden por películas como tal. Les va a dar una lección de racismo.
Hola, soy Troy.
No, si van a poner el disclaimer que platicamos la semana pasada, que tenía Warner con muchas de sus caricaturas, que eran, si eran súper racistas las caricaturas clásicas de los Looney Tunes, y van a querer hacer lo mismo ahorita con lo que el viento se llevó.
Eso tiene más sentido, yo siento.
Pues sí, pero qué estupidez entonces, ¿no? O sea, ¿para qué haces un comunicado donde dices que la vas a tirar, que porque no es posible y bla? O sea, si esas vamos, tendrían que borrar no sé cuántas de la...
No, pero ojo, ¿solamente lo hizo Cinemax o
HBO Max?
Pues no más. O sea, HBO Max trae títulos de Warner, trae títulos de MGM, trae un madral de cosas. O sea, no es cualquier cosa HBO Max, pues.
No.
Pero bueno, ya dijeron que no. Y ya también salió por ahí una nota que se disparó la venta del DVD y el Blu-ray en Amazon.
No manches.
Entonces, ahí es cuando yo digo, por eso yo sigo comprando copias físicas, porque nunca sabemos cuándo se les puede botar la canica.
¿Cuándo van a cancelar películas?
¿De aquí cuál fue el argumento de por qué la estaban cancelando?
Porque retrataba a la servidumbre negra como algo como muy cómico, como fancy, como el tratarlos mal fuera o se estuviera bien.
Ajá, es que eran las cosas que se le critican ahorita. Digo que está bien, ¿no? Pero una cosa es criticar, leer, revisar, y otra cosa es querer borrarla de él.
Sí, porque al final no podemos cambiar nuestra historia. O sea, no porque la borres no significa que eso no pasó o que nunca existió, que las cosas no eran así.
Pero y total, Ale, y creo que el problema es que cuando las cancelas, justamente caes otra vez en lo mismo, que es no pensarlas.
Uh-huh. Exacto, o sea, te lleva más al morbo y es así de, huevo, la quiero ver más.
Justo el chiste es pensarlas y cancelarlas, sí. Es también un acto de no pensarlas. O sea, claro. Te quitas el problema, las borras no existen, y ya otra vez es tú no queriendo entrar en conflicto.
Es borrar, es aventar la basura abajo de la alfombra, ¿no?
Exacto. O sea,
no estoy arreglando nada, pero ya nadie lo ve.
Sí, exacto.
Y no pensar.
Ahora, la otra cuestión también, que era lo que decían, que además creo que hoy, no me acuerdo si hoy se cumplían años o no me acuerdo, la actriz.
Sí, Harry McDaniel cumplía, era su cumpleaños.
Ajá, y que justo ella ganó el Oscar por esa película, lo cual pues era un hito, porque pues era, creo que no sé si fue la primera, seguramente sí.
La primera.
La primera mujer afroamericana en ganar un Oscar por esa película y la cancelan. O sea, es una estupidez.
Sí.
Pero bueno, no sé quién anda preguntando mi edad. Pregúntensela a Josué, el del cumpleaños fue él. Pero bueno, eso fue lo que el viento se llevó, que no se lo llevó porque creo que sí va a regresar.
Y aparte, sí, esas películas que, pues más allá de que sean un clásico, creo que son esas cintas que por la cercanía a Estados Unidos y ese tipo de cine, sí, o sea, sí es como una parte, pues ya también muy intrínseca de lo que significa ser cinéfilo, la verdad. Y que la cancelen, creo que eso fue como el mayor ruido, sobre todo por todas las historias que hay detrás, porque sí, en efecto, todo lo que hizo Clark Gable, que él estaba muy a favor de toda la parte de igualdad, de toda la, o sea, él estuvo en la Segunda Guerra, era muy cercano a las comunidades afroamericanas, y lo que dicen, o sea, solamente fue por cancelar, por cubrir una agenda, cuando realmente es una película que evidentemente, si retrata la guerra civil, es como, es un absurdo que no existiera algo que ocurría en esa época. Y que no está retratado de una forma masoquista. Es como decir, alguien nos acaba de poner, es como 12 Years Slave, es como cancelarla porque habla de ese tema, independientemente cuáles son las aristas que tiene. Pero sí, cancelar toda la que tenga que ver con la cultura pre-guerra civil es un poco a nivel artístico, cuando la intención no es ese, simplemente son circunstancias que estaban ocurriendo. No están alteciéndolo como si en su momento pasó con The Birth of a Nation, que sí tiene mucho que ver con eso, en ningún momento lo están tratando. Y creo que eso fue lo que más, como que todas las críticas fue por eso, es como, ¿por qué esta película en particular cuando el tema ni siquiera va circundado a eso? Y hay algo muy interesante, no sé si ustedes han visto una película que se llama La Canción del Sur,
sí,
de Disney. En la vida la he visto, pero esa película, por ejemplo, también estuvo cancelada mucho, mucho tiempo, pero esa sí es una alegoría directa a la esclavitud. O sea, y que ahorita ya en muy pocas plataformas la puedes ver. Uh-huh. Y esa, por ejemplo, o sea, lo que se le critica a esa película, que yo insisto, no la he visto, pero pues, sé de lo que trata, es de un hombre afroamericano de un plantío, de una casa gigantesca del sur de Estados Unidos, y que en algún momento él dice en la película que él no se va de ahí porque para él los tiempos pasados siempre fueron mejor, dando a entender que él era un feliz como esclavo. Y esa ha sido como toda la crítica que él, contando las historias de este niño blanco, ayudándola al niño blanco y teniendo esos animales imaginarios, sigue teniendo como esa parte. Es una película muy pro esclavitud o muy
tío pro, Tom, ¿no?
Muy pro confederada. Uh-huh. Y es ese gran problema con esta película, cosa que no ocurre en Lo que el viento se llevó. Entonces,
es que, no sé si tienes cosas.
Ajá.
¿No?
O sea, lo que yo digo es que la película no es racista en sí. O sea, hay personajes, a lo mejor...
Es que no se está analizando desde un contexto histórico. O sea, sí, uh-huh, era tan cual, punto. Bueno, no lo puedes evitar.
Es una historia que está contada desde el punto de vista de los blancos y romantiza la vida sureña. O sea, eso sí sucede.
Sí.
Pero el asunto es que si tú puedes... O sea, es una mirada, pues, o sea, y en lugar de cancelar esa mirada, mejor la cuestionamos, la pensamos, la juzgamos, como quieran, y mejor incluye en tu catálogo otras miradas que se confundan con esa, ¿no? O sea, dale chance a las miradas de cineastas negros, a otros lugares desde donde se narró lo mismo, ¿no? Y dar como más oportunidad de eso. Creo que eso es más rico que desaparecerla y...
Que estar dándole delete.
Nunca pasó, nunca la vimos.
Ajá,
aquí no la conocemos. No viene con nosotros.
Ay, qué gato.
Es que también es interesante, o sea, lo que dice Penny es de romantizar la vida del sur. Que evidentemente es como, a ver, si fue escrita por un hombre blanco sureño, es como, pues era lo que para leer el día a día. No sé si romantizaba ese estilo de vida cuando fue escrito o era el tipo de vida que él solamente conocía. Eso también es la parte interesante. A mí que sea más interesante es hasta qué punto podemos cancelar o decir que algo está mal cuando era lo que nos tocaba vivir. Por ejemplo, no creo que alguna vez lo platicamos. Es decir, a lo mejor tres generaciones después de nosotros van a decir, güey, ¿cómo es posible que la gente del siglo XXI consumía televisión cuando hacían rayos X y bla, bla, bla? Y eran creados por esta gente que era explotada en Vietnam y pues a lo mejor sí lo sabíamos, pero no era algo tan gigantesco como era lo demás. O sea, creo que también es lo que nos toca vivir en una era en la cual, pues, para bien o para mal, son diferentes miradas, insisto, eso se queda claro, pero también no podemos satanizar algo que nos está tocando vivir dentro de nuestra burbuja. Pues creo que eso, porque igual ayer no sé si vieron que se armó un desmadre por una doctora española, una socióloga, que estaba criticando fuertemente al Señor de los Anillos.
Justo iba a decir eso.
Era como, esa es una película que no puede verla más de 20 minutos porque no hay una sola mujer, todos son hombres blancos, anglosajones, y las mujeres solo sirven para darles un apoyo. Y la gente se le volcó encima diciendo, güey, ¿de qué hablas? Entonces ya, esa se hizo una polémica también ayer, que es así, no le entré porque nunca he visto, o sea, no recuerdo mucho Señor de los Anillos, pero sí hubo mucho
debate. Pero no, ya es en serio buscar, o sea, le tres pies al gato, no sé.
Exacto.
Sí. O sea, ¿por qué no todas las películas tienen que ser súper incluyentes, tener mujeres, hombres, mujeres empoderadas, etcétera? Y menos si son películas de... ¿Cuántos tiene el Señor de los Anillos?
Tres.
El libro tiene chingo de años, ¿no? Y las películas... No, ya van más de 3 años, ¿no?
No, las películas...
No, las películas ya tienen 20 años.
Fíjate.
O sea, no, ¿cuántas películas eran? Son 3, pero... No, o sea, no está justificado. O sea, obviamente alguien que ni siquiera ha leído los libros.
Me suena esta necesidad de querer ir a la heladería, comprar un helado y que a huevo venga el helado Tutti Frutti siempre. Para que nadie se sienta ofendido. Güey, a veces quieres helado de limón, a veces quieres helado de fresa, no sé. A veces la historia no te pide que sea así incluyente, no sé.
O sea, creo que tiene más sentido si haces una crítica hacia un grupo de o una tendencia, porque creo que lo que más me llama la atención de ese escándalo del Señor de los Anillos es que ¿por qué eligió el Señor de los Anillos? O sea, pues eso es siempre en Hollywood, o sea, ese es un problema, sí, hay muchos hombres blancos, muchas historias en donde las mujeres nada más son el apoyo, pero el Señor de los Anillos es como solo una de muchísimas.
Bueno, pero además la historia
es raro que como que señales en particular al Señor de los Anillos.
Pero además la historia original es nórdica, ¿no? O no sé.
Exacto, o sea, es justo lo que iba a decir. Tolkien se basó en historias nórdicas donde no hay negros, es un contexto donde no hay negros o no hay gente de color, para no decir negros. Sí tiene personajes femeninos, claro que sí. O sea, ahí está Éowyn, que es una mujer que lucha en la guerra, que al final es la que salva el día, que es valiente, que es, ¿sabes? O sea, creo que no es un buen argumento los que se dan.
O sea, quizá no es el mejor ejemplo.
No,
como que hay ejemplos más flagrantes de eso. O sea, no estoy diciendo que eso no suceda, sí sucede, pero no siento que sea el mejor ejemplo como para demostrarlo. O solo esa película o esa saga solita, siento.
Sí, no, ni al caso.
Bueno, pues ahí está. ¿Qué otras cosas de noticias? Creo que ya, ¿no? Pasamos, si quieren, a lo que vimos en la semana. Sí viste, me quedo con la duda, José, si sí viste El Presidente.
No, ya tengo toda la flojera de verla.
Ay, yo no la quiero ver.
No, me da mucha flojera.
¿Por qué no la quieres ver? Ay, no sé, no se me antoja nada.
Tú tampoco la viste, ¿verdad, Ale?
No, nada, no se me antojó.
Bueno, a ver, ¿sí? Los voy a platicar rápido.
No, pero yo sí la voy a ver la próxima semana. Dejémoslo para la próxima semana.
¿Quieres que la veas para la próxima semana?
Sí, porque sí la voy a ver, sí la voy a ver.
¿Y si te gustó? Bueno, ¿te gustó?
No.
Ok, ya, no digas más.
No, es una serie que desesperadamente quiere ser Scorsese y no lo logra. O sea,
¿es sobre el escándalo de la FIFA?
Es sobre el escándalo de FIFA Gate. Tiene muy buenas actuaciones, creo yo. Pero el ritmo que trae nunca levanta. O sea, y cuando logra levantar tantito, que según yo es, y no es malinchismo, porque, bueno, es producida creo que por la productora de La Rain. Pero ese capítulo donde yo digo que levanta un poco es hecho por una directora mexicana, no me acuerdo ahorita el nombre, es lo único. El final es atroz, o sea, me enojé como no tienen ni idea con el final, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Ya está mi texto en Filmsteria, si quieren leerlo, pues ahí está, y ya la discutimos pues entre Josué y yo, el que sigue. Porque okay. Ustedes de plano no la van a ver, ¿verdad?
No sé, no veré.
No.
¿Qué otra cosa vieron?
Yo vi Snowpiercer. Bueno, vi Space Force, pero ya hablaron de Space Force, ¿verdad? Ya me lo perdí.
Un poquito. Sí, o sea,
¿pero viste Snowpiercer?
Vi Snowpiercer, la serie.
Yo también.
Sí, ¿qué te gustó?
Es que no entiendo por qué querían prolongar tanto a una película que era prácticamente una gran obra de ciencia ficción.
Sí,
porque aparte, ¿no? O sea, tenías a Tilda Swinton, a Chris Evans. O sea, dijeras tú, una película coreana. Vamos a tropicalizarla con nuestros héroes gringos. Ok, va. Pero ya tenías un casi perfecto para esa película. Y aparte, una película que la coreas en serie, la prolongas, les das un contexto a cada personaje. Cuando realmente no hay una gran superestrella y en tu película había es como de, como, ¿por qué están haciendo esto? Y aparte, su formato de que saliera cada semana los capítulos o fueran ahí segmentados, creo que no. Tenía como todas para perder y al final perdió. O sea, que se vaya a estrellar y que nunca regrese a Siberia. Bueno, tú vas a cualquier parte del mundo.
O sea, sí, creo que lo primero que sientes a la hora de darle play a Snowpiercer es ¿por qué? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué existe eso? ¿No? Porque teníamos esta gran película de Bong Joon-ho antes de su cuento de Parasite, su cuento de capitalismo favorito para mí. Bueno, él siempre habla de capitalismo de cierta forma. En Nokia también lo hacía, pero antes era Snowpiercer y era una parábola y eran personas marginadas que tenían que ir desde la parte trasera de un tren hasta la parte delantera y conquistando pues cada vagón. Entonces era como muy lineal, ¿no? Era como mucha furia lineal y pasabas de vagón, adrenalina, lenguaje audiovisual impecable, el diseño de producción de cada vagón, oh my god. Entonces sí estaba como muy perfecto y todavía con eso siento que la serie no está tan mal. O sea, tenía como muchísimo peso encima de sus hombros, porque obviamente también el cast era increíble en la película y es Bong Joon-ho y etcétera, pero siento que la serie fue muy lista en cuanto a que está respondiendo todas las preguntas que obviamente a la película no le interesaba responder, que era expandir todo este mundo.
Sí,
ver más vagones del tren, que tuvieras tiempo para entender la historia, ¿no? La serie, como que la serie llena los huecos, que si fuiste fan de la película, una parte de ti quiere que alguien te cuente, ¿no? O sea, sí creo que es como muy crowd pleaser en ese, o sea, muy astuta en complacer a la audiencia con información y te da chance de experimentar ese mundo que realmente se te pasa como muy rápido en la película porque todo es hacia adelante y aquí no es hacia adelante, sino va para atrás, va hacia los lados, te
mete a vagones, resulta que hay que el tren tiene varios pisos. O sea, como que sí. Y creo que sí es un mérito de la serie, porque el diseño de producción de la película con Jung Ho se me hacía inmejorable. Yo no sabía cómo lo iban a hacer en la serie, pero yo creo que sí está un poco al nivel, o sea, no la siento como que arrastró la película y trapeó con ella, o sea, como que sí le echaron ganitas. Y la historia es una historia como de misterio, medio la ley y el orden, víctimas especiales, ¿no?
Es como Asesinato en el Expreso de Oriente.
Ajá,
pero,
no, esa ni la... Hay un detective de homicidios, o sea, como que está interesante, o sea, no está tan mal, no está tan
lo mal. Lo único que me hizo pensar es como si llegara el apocalipsis, neta, seríamos los más inútiles de esta vida. O sea, no serviríamos de nada, seríamos como...
Yo no sé si me hubiera subido al tren, ¿tú te hubieras subido al tren? O mejor mueres con dignidad congelado.
Es que no sabías qué iba a pasar en el tren.
Claro. Sí, te subes.
Sí, cuando te subes.
Te gana tu instinto de supervivencia.
Sí. Pero sí viven en unas condiciones deplorables la gente que se subió como sí. De polizonte al tren, porque es un tren. Yo creo que tú los escuchas han visto, si no, la película de Bong Joon-ho, pero es una adaptación de... O sea, la serie no es tal cual una secuela spin-off de la película de Bong Joon-ho. Lo que pasa es que hay una novela gráfica francesa y de ahí obviamente se inspiraron tanto la película como la serie. Entonces la serie sí toma el universo creado por Bong Joon-ho, pero sí como que... trata de expandir el universo y vivir en el universo de la novela gráfica y explorar más posibilidades. Entonces eso, ¿cómo se llama la novela gráfica? Tiene un nombre bien bonito, la Transpersonne, no sé cómo se dice.
Ah, caray, no me lo sé.
El tren que iba muy rápido.
Sí, está bueno, la verdad
es que... Snowpiercer, 3 de 5 estrellas, Penny. ¿2 de 5 o 3 de 5?
3 y media de 5.
¿No va a quedar en 2? Justamente por el... Bueno, es que ya la puedes ver toda de corrido, ¿no?
No, están subiendo, según yo, un capítulo cada semana.
Son dos, bueno, ya dice, justo por eso yo le voy a poner 2 estrellitos.
No, porque
puedes ver. Sí, porque si sí la quieres ver completa, la neta, o sea, sí. Sonó horrible eso, pero sí quieres ver la serie todos los capítulos de golpe. Porque sí es adictivo en ese sentido, porque no había fallas por una historia tan concreta que
sí, y obviamente hace el relato de Bong Joon-ho lo vuelve más convencional, ¿no? Por supuesto, porque, por ejemplo, mi papá vimos la película y la película medio no le gustó, medio sí, porque justamente no le estaba dando todas estas complacencias, ¿no? De explicarle más, explicarle casi todo, que hubiera un personaje que te explica la historia, ya sabes, con sus diálogos de exposición. O sea, a mi papá le encanta eso. Y la serie sí le gustó, o sea, como que la serie es justo para los que medio sí les gustó la película, pero necesitaban una narración mucho más convencional de ese universo. Eso es lo que hace la serie. No me parece que necesariamente esté mal si está bien hecho. Entonces, básicamente es como...
No sé.
Como la parte de entretenimiento de... ¡Ay, quería jugar más en eso!
Claro.
¿Dirige a alguien que conozcamos?
Dirige... Fíjate que hubo un cambio ahí de showrunner. O sea, tuvo como varios obstáculos en el rodaje, porque al parecer el primero que estaba dirigiendo, ahorita te digo quién es, lo cambiaron, ya sabes, por diferencias creativas, y el director del primer episodio era Scott Derrickson, que es el director de Doctor Strange, y se fue, o sea, en cuanto cambiaron a showrunner, él dijo, no, pues me voy, porque pues, y entonces como que hicieron muchísimos reshoots, entonces lo que estamos viendo es como la versión 2 de la primera idea que se tenía, que la descartaron, y el showrunner fue muy indignado.
Muy bien, bueno, pues ahí está. Snowpiercer, eso es Netflix, ¿verdad?
Sí, en Netflix.
Okay. Ale, ¿tú qué viste?
Yo vi 2 capítulos nada más de Little Fires Everywhere.
Yo vi 4.
Ay, yo quiero ver esa.
Tú lo que hiciste fue buscar las resúmenes en internet. Entonces eso no se vale.
¿Pero de qué trata?
Pues sin bueno, es una serie de 8 episodios. Cada uno dura una hora, entonces sí está cañón. Pues la serie, nada más vi 2 capítulos, entonces no puedo spoilearles tanto, pero bueno, pues la serie empieza con Elena, que es el papel que interpreta Reese Witherspoon, y su familia viendo a su casa en llamas, ¿no? O sea, alguien le prendió fuego a su casa y ellos estaban adentro en un incendio provocado por pequeños fuegos en todas partes, como el título lo dice.
Y ya después de esa escena saltamos como 4 meses, ¿3? O no me acuerdo, unos meses en el pasado para ver cuáles fueron los hechos que provocaron ese acontecimiento, ¿no? Entonces, la serie está interpretada también por Kerry Washington, que hace el papel de Mia Warren. Y bueno, ella es una mujer que llega junto con su hija a la colonia para comenzar como una nueva vida. Es una artista, entonces se mudan a cada rato. Y ahí conoce a Elena, que es justamente la persona que le alquila la casa donde van a vivir. Y desde ahí comienza como una tensión muy extraña que al principio, si no entiendes así... O sea, yo decía, ¿pero por qué la odias? Si el papel que hace Reese Witherspoon es como esta ama de casa, como, ay, muy linda y perfecta y demás. Digo, conforme va avanzando la historia vas entendiendo cómo es esta tensión, ¿no? O sea, al final, Reese Witherspoon interpreta a la típica mamá noventera, porque la historia se remota a los 90, que es perfecta, detallista, es este papel de la mujer blanca, privilegiada, que quiere ayudar a todo mundo. Y a toda la gente que no es como ella, ¿no? Y Kerry Washington es una mamá soltera, de color, que está sola, que viaja por todos lados con su hija arrastrando en su coche viejo y que no le importan las apariencias, o sea, hasta al final es la retratan como una mujer muy libre y sin prejuicios, ¿no? Entonces, la serie, digo, de estos dos capítulos que he visto, es más o menos como para situar estas dos situaciones y la convivencia entre estas dos mujeres, pero lo que está padre, bueno, no padre, por decirlo así, o sea, es como lo que está interesante es cómo te muestran esta, vaya, digamos, delgada línea entre el racismo y el clasismo y todos estos desdenes, ¿no? O sea, al final vemos a las dos protagonistas con estos, ya sabes, como miramientos de Kerry Washington siendo así de, cállate, te odio, ¿por qué te crees tan perfecta? ¿No? Y la otra es como juzgando todo el tiempo que cómo se viste o el tipo de vida que lleva, ¿no? El marido de Elena, de Reese Witherspoon, es interpretado por Joshua Jackson, que no sé si recordarán, de Dawson's Creek. Sí, yo te recuerdo lo mismo. Híjoles, no sé... No sé, hace poco empecé a ver Dawson's Creek otra vez y me acuerdo que me gustaba muchísimo. Y ahorita que lo vi, dije, ah, sigue igual, sigue lindo. Se ha envejecido bien, digamos.
Ya busqué la foto.
Entonces,
oye, Ale, perdóname, es una cosa. Si yo vi, ¿cómo se llamaba la? Big Little Lies.
Ajá.
O sea...
Sí, me recordó muchísimo. O sea, el papel de Reese Witherspoon sí es casi igual, porque es como es la mujer que quiere controlarlo todo, ¿no? Y que quiere controlar la vida de sus hijos a como del lugar, ¿no? Y en la serie ella tiene 3 hijos. Uno es el típico como galán, patanzón, la otra es la niña bonita y la otra hija es la rarita, ¿no? Y ellos se hacen amigos justo de Pearl, que es la hija de Kerry Washington, que ahorita no me acuerdo cómo se llama en la serie. Y al final, lo que he visto en estos 2 capítulos, la serie va explorando como la relación entre ambas familias y el modo de vida que llevan y cómo crían a sus hijos y toda esta onda de te juzgo, me juzgas, ¿no? Que al final sí me recordó mucho a Big Little Lies. Sobre todo también en cómo empieza, ¿no? Porque empieza con la tragedia y después el flashback para a ver cómo pasó. Y entonces todo el tiempo en estos 2 capítulos te vas preguntando así de quién fue el que encendió la casa, quién habrá sido, y empiezas ahí a sospechar de, ¿no? De todos. Y bueno, pues digo, nada más he visto esos 2 capítulos, está padre, la verdad es que a mí sí me está gustando, ya me piqué. Y les digo,
está en Amazon, ¿verdad?
Ese está en Amazon. Sí. La verdad, okay. Se lo recomiendo. O sea, Reese Witherspoon está en todos lados, ¿no? Está en
Amazon. Mismo papel.
Sí, sí, o ya sé. Es lo malo, Yo creo que se puede.
Está en HBO, está en Apple y está en Amazon.
Ella está produciendo todas estas cosas. O sea,
¿sí?
Little Fires Everywhere también es producida por ella. Sí.
Wow.
Casi sí, porque es un libro. A ver, este libro fue muy famoso hace como 4 años o 3, porque Oprah lo mega amó y eso le hizo muy famoso. Yo quiero decir que me acuerdo que lo vi porque, o sea, ya había conocido esa historia, la volví ayer como a revisar de lo que trataba. Y sí fue un trancazazo en Estados Unidos. Porque justo es un libro en el cual enfrentas a la mujer afroamericana con la mujer blanca de suburbio millonaria, pero en ambas les ves como completamente sus virtudes y defectos. Y eso se ve porque, por ejemplo, la hija afroamericana, lo que ella quiere es una mamá que la controle, una mamá que la quiera, una mamá que interponga su propia felicidad por la de sus hijos, no, al revés, por la felicidad de sus hijos por la propia, y su mamá no le da eso. No le da absolutamente eso, entonces empieza a amar a la mujer blanca, pero la hija más chica y la más rebelde, artística, que se sabe o no si es lesbiana o no, empieza a amar a la otra mamá, a la mamá negra, porque le encanta la libertad, le da, le ayuda a ser creativa, y es como esta historia explora esa parte de la maternidad. Por ahí hay una historia extraña de una pareja que adoptó a una niña china. Entonces siempre está explorando esa parte de la maternidad, pero desde puntos de vista diferentes. No hay como la madre perfecta ni la peor madre, simplemente es lo que los hijos necesitan. Y al poner esas dos contrapartes de que sean de dos contextos tan diferentes, tanto sociales como raciales, fue lo que convirtió este libro en un trancazazo. Creo que es como de 2016, 2017. Y la serie va muy, muy bien encaminada. Porque aparte también como que no abusa de esa parte de la nostalgia. Y lo que más me gustó de la serie es que uno de los protagonistas quiere ver Before Sunset todo el maldito tiempo. Fue como bravo.
Eso no puede ser un criterio.
Sí, pero está muy bien ambientada, está muy bien producida. La verdad es que sí, yo sí estoy picadísima. Yo sí quiero ver en qué acaba todo. Sí, me la recomiendo.
Entonces sí es gran recomendación. Aquí les ponemos cuál es, por si
no. Yo siento que no puedo ver Little Fires Everywhere hasta que no vea The Morning Show.
Oye, sí, Penny, ya,
sí,
por favor.
Sí, también quiero ver Morning Show.
¿Tienes cuenta de Apple o no?
Es que creo que ni siquiera tengo cuenta todavía.
Te paso mi cuenta, Penny, pero ya vela, me urge que la veas.
Sí, la quiero ver. También quiero ver la de Defending Jacob, que salió también en Apple, de Chris Evans.
¿Eso de qué va?
Me lo recomendaron cañón.
Esa es.
Este libro sí lo leí.
Ah, es un libro. Chris Evans es un papá que es fiscal. Es fiscal, ¿no, Josué?
O sea, imaginen que es 13 Reasons Why meets. Ay, se me fue el nombre de la de Kevin se me fue.
¿De la de qué?
We need to talk about Kevin.
Se da cuenta que su hijo es el sospechoso de un asesinato que él está investigando.
Uy,
una prepa de Estados Unidos.
Me encantan esas historias. Así.
Sí, eso, está como Calling for Columbine, Miss 30 Reasons Why, o We need to talk about Kevin. Así, perfecto.
Ya sé.
Sí, también quiero ver.
Yo también. Tengo deudas con Apple.
Tienes muchas deudas con Apple, Penny.
Pero yo creo que la gente va a estar muy... Con esta serie la gente se va a enojar muchísimo.
¿La de Jacob?
Sí, porque al final es como de... Fue muy criticada por eso. No, por eso no sabes cuál es el final.
Pero es el
no
libro.
El libro.
Bueno, igual en la serie.
La serie no la acaba de decir.
Pero esa fue como la gran crítica del libro.
Ah, ya. Con que no sea un sueño o algo así.
No, pero es como de... No, oye, no tiene nada que ver con eso.
Para
pero
no salir.
Véala. Y de hecho, el protagonista es el niño que sale en It. Billy.
Billy. Jaden Martell, creo que se llama.
Y la mamá es una de las mil que salen en The Crown. O en Downton Abbey, cualquiera de esas dos británicas de época, esa es la mamá.
Está bueno. Oigan, y yo, para no salirnos de Apple, yo todo el fin de semana y parte de la semana me la pasé viendo lo de... el presidente, que la verdad acabé muy enojado.
No,
pero lo que pasa es que no sé si eso influyó en que agarré y dije, a ver, ya voy a ver algo que desde cuando nos habían dicho en el chat que estaba bueno y que yo la verdad tenía cierta reticencia, que es Servant, la comillas serie de Shyamalan para Apple TV. ¿Por qué digo comillas? Porque sigue esta fórmula que en realidad inició desde House of Cards, que es alguien es el creador, probablemente showrunner, pero ponen a un director de mucho renombre a que le dé el estilo y rumbo a la serie. Que en el caso de House of Cards fue David Fincher, que dirigió como dos capítulos y el final. Y aquí en Servant sucede lo mismo. Shyamalan dirige el primero y por alguna razón dirige el penúltimo, no el último. ¿De qué va la historia? Es un matrimonio que tiene una casa increíble. Así, una cocina amplísima, una muy generosa cava con que te late 200 vinos. Viven en Filadelfia. Él es un chef de renombre, pero que ahorita ya nada más trabaja dando asesorías. Entonces trabaja desde casa y además es crítico de comida. Ella es una reportera de estas de televisión que hacen reportajes de color, que le llaman. Y tienen un bebé. Pero resulta que el bebé en realidad es un muñeco. Ella no lo ve así, lo ve como si fuera su bebé.
¿Qué crees?
Y él sí sabe que es un muñeco. El tema es que en realidad el bebé, y todo lo que le estoy contando es nada más el primer capítulo y viene en el tráiler, no voy a dar spoilers obviamente. El tema es que el bebé murió y ella quedó muy traumada. Entonces como parte de su, y catatónica además, entonces como parte de su tratamiento para que saliera de ese trauma era poner a ese bebé de plástico y que fuera como que algo que le hiciera regresar, pero no se da cuenta que no es real.
parece esta película de terror de Ale, de la que salió un muñeco de Boy, o cómo se llamaba,
Hans. Ah, sí, The Boy.
Un poquito, este es un poco más creepy, porque el bebé, es un bebé. Y entonces, total que están buscando una niñera, y llega la niñera. Obviamente estamos en el terreno de un poco de tonterías de las películas o de este tipo de historias de terror, pero no le explican antes, como que no hay oportunidad. Y la niñera también está viendo al muñeco como si fuera un bebé. Y entonces el papá, que es el chef, le dice, deja de hacer eso, no necesitas hacerlo cuando mi esposa ya se fue a trabajar. Dice, ¿hacer qué? Aquí está el bebé y no sé qué. Y entonces de repente una noche está el monitor de esto de bebés, porque tiene todo como si realmente... Y de repente en el monitor se empieza a escuchar el llanto de un bebé.
¡Qué miedo!
Y hasta ahí lo voy a dejar.
O sea, ¿sí es de espantos o no es de espantos?
Es de Shyamalan, en el sentido de que va a haber giros de tuerca.
Él era el bebé.
Y sí, obviamente hay una tensión absoluta. Pero a lo que iba de que ya me había aburrido de ver la otra serie, o no sé si en realidad esto es algo notable. Creo que sí. El primer episodio es toda una clase de lo que se puede, se debe hacer con el cine, con la cámara, con los encuadres, la forma en cómo filman las conversaciones, que no es, es un campo contra campo, pero como si estuvieran paralelos, en los travelings de la cámara, en la tensión con las pequeñas tonadas de música que hay en el fondo, cómo iluminan la casa, que obviamente es el clásico de, güey, que aquí no pagan la luz o qué chingados, pero que de todas maneras dices, ok, está bien porque es una casa muy bonita, pero lúgubre. Las actuaciones, la verdad es que no tengo aquí los nombres, pero no sé si son conocidos. ¿Sale Rupert Grint?
¡Órale! ¡Qué padre!
Y a mí me llamó mucho la atención porque yo no lo había visto ya de grande.
Y tiene una voz así, el cabrón.
¿Cómo crees? Sí, ha hecho varias cosas.
Y entonces yo sí, de güey, no mames, yo no sabía que tuviera esa voz. La mamá es Laureen Ambrose y el papá, el chef, es Toby Kebbell, que a él lo recuerdan por el mejor capítulo de Black Mirror, donde se ponían... Mejor. Ah, pero sí. Bueno, uno de los mejores, donde te ponen un implante y que vas grabando todo lo que ves. Uh-huh. Entonces, son ellos. Pero el primer capítulo, en serio, es que duran 30 minutos. Es impresionante. Siento que ya después, no lo he terminado de ver, pero los otros capítulos son así de, ah, ok, así es como la debo de filmar, entonces voy. Y pues okay. Sí, un poco lo emulan. Pero el primero es espectacular, o para mí me parece espectacular. Si la serie acaba mal... No me importa, porque en serio, con ese capítulo lo que hace Shyamalan es así de bravo, increíble.
Ay, ¿por qué? Ay, sí la quiero ver. Él está hablando de ella. Ajá, siento feo.
Es que ya fue, tiene un rato que se estrenó. Sí. Y les digo, llegué yo tarde. Sí. Y no sé, a lo mejor acaba mal, pero en términos de cine, así de cine puro, de clavarse en las tomas, en cómo resuelve las cosas, en cómo genera atmósferas, tensión... Todo eso es increíble. Yo sé que a Shyamalan le ha tocado los peores escenarios en cuanto a público, ¿no? O sea, lo encumbramos hasta la portada de Time, donde se acuerdan que decían que era el nuevo Spielberg, hasta mandarlo a la basura cuando hizo Avatar, bueno, su Avatar y esas cosas. Pero la verdad es que creo que sí hay ahí alguien que entiende.
¿El cine? Qué...
Ajá, sí.
A mí Chico Che me lo contó todo. Me contó todo el capítulo. No, bueno.
Es que, pero también está emocionado, como yo.
Lo que pasa es que Checo es de esas personas que nunca va a dejar de creer en Shyamalan. O sea, si hay un fan fiel y leal, es Checo. Checo cree, tiene fe.
Yo creo en él, ¿eh? O sea, te lo juro. Pero sí me llegó esta duda de, ¿será esto un síndrome de Estocolmo de que estuve viendo la mierda esa del presidente? veo tantito cine y digo, ya, de aquí soy, no sé. Pero...
Ay, a mí se me antojó, me la antojaste cañón.
Véanla.
Sí, o sea,
Penny, ya son 3 de Apple.
Tengo muchas deudas.
Ya, o sea...
Ya no puedo con tanto streaming, amigos, no. ¿Qué va a pasar? Está cañón. Normal People, sí la quiero ver.
Sí, ¿no la han visto?
Se la voy a ver. No, yo no la he visto.
Es así, igual creo que... Ay, tengo gente que, bueno, ya conozco gente que la vio y sí me dijo, güey, la tienes que ver.
Creo que voy a ayudar.
Pero no sé.
A mí también me dijeron. Sí la voy a ver.
Bueno, ya sabemos dónde, porfa.
Ok, sí, ya. Ya está.
Ah, bueno, y Peñota, que dijiste que había muchas cosas de streaming, ya también YouTube está sacando sus series, como el documental de Luisito Comunica y Juanpa Zurita.
¿Alguien lo vio?
Que no voy a ver, perdónenme. No, qué hueva.
Mira,
no.
Si me depositan una lana, sí lo veo y escribo algo.
Nada como Cobra Kai, nuestra telenovela de karatecas.
Exactamente.
Cobra Kai por siempre.
No te hagas, Josué, tú sí la viste. Tienes que
ver. No. ¿Qué me dan si la veo?
¿Cobra Kai? Las gracias.
No, la de...
La de Luisito.
Aislados.
No, ¿qué? No lo hagas. No suicides tu tiempo.
Está cabrón,
Pero es de COVID.
Ay, muchas cosas.
Lo que sí me sorprende, francamente, es la capacidad que tienen estos güeyes de en chinga hacer negocio, porque justo no lo había pensado, una de las áreas que el virus ha afectado fuertemente, pues es la de los influencers de viaje, ¿no? O sea, estos güeyes se la pasaban pasándose la chingón en el mundo y documentando, y ahora no pueden hacer eso. Y pum, se les ocurre hacer su documental, se los compra YouTube, y bueno... No sé si la veré, la verdad es que sí,
no,
mándenme no una ganas. Lana. Mándenme
sí, sí,
una
lana.
¿Qué le pueden decir ellos?
Porque luego cuando estoy cocinando pongo ahí alguna tontería nada más para que me haga ruido. Pero puedes poner Queer Eye, que es padrísimo. Pero lo voy a picar, y es que luego cuando pongo algo me pico y veo que está bueno, me quedo así y entonces ya no hago nada.
Los machices. Penny, espérate lo de Queer Eye porque la próxima semana es el especial solamente de realities.
Yo ya vi un montón. Muy bien.
Queer Eye, la neta, yo sí era muy fan de Queer Eye, que veía con mi mejor amigo, que en esa época no había salido del closet.
Y qué cagada.
Y éramos muy fan los dos. Muy fan.
Qué padre.
Pero yo, la neta, nada más era muy fan de los...
De los
papás. Las temporadas, exacto, la primera, ¿cómo decirlo? La primera generación, porque siento que eran más auténticos. Estos nuevos ya los vi. No digo que ellos, sino las historias que presentan sí están, tienen el factor de, como el factor a huevo de que es como un perrito, pero tiene cáncer en la Segunda Guerra Mundial. Y es como de una minoría, es como de güey ya. Y los primeros no era tanto como de que les cambiara la vida, era simplemente como de güey, no te sabes vestir, no sabes comer. Piensa tantito, ya. Y los de ahora es como, mira cómo eres un hombre nuevo, bla.
Eso es lo que me gusta. Lo que pasa es que seguramente tú nunca has tenido un corte de pelo que ha cambiado tu vida, José. Eso es lo, o sea, hay cositas muy chiquitas en la vida que cuando las cambias, ¡cambia!
No, sí me gusta. Sí. De hecho, por Queer Eye empecé a ser más, atreverme a decirme más de rosa cuando salió como en 2016.
No,
porque sí me gusta mucho el rosa, la neta.
Oigan, y habíamos dicho que íbamos a hablar de películas que nos traumaron. ¿Tenemos
ya listos?
¿Ya? Ya, 20 minutos para hablar de eso.
Pues a mí me traumó Aislado de YouTube. No, no es cierto, no la he visto. No la he visto, pero seguramente.
A mí me traumó la que está ahorita en número uno en Netflix y que sí quiero comentar.
No la voy a comentar ahorita.
Pero quiero que la vea Penny y a ver si en la próxima la comentamos.
Ok.
Pero a ver, ¿quién más? ¿Quién empieza con la primera?
¿Eh? Ale, tú empieza.
Ay, pues es que a mí me traumó todo. Por eso tengo tantos pedos, pero... Pues bueno, para empezar, It ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Ni siquiera es como que la hayamos rentado, porque me acuerdo que íbamos a Videocentro en aquel entonces con mis papás, y no es como que, o sea, la pasaban en la tele y te juro, yo, también estúpida, yo que me quedaba ahí así de, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? No, pero me daba miedo y ahí me quedaba, ¿no? Chucky era mi enemigo mortal, al grado de que mi papá cuando tenía como 5 años me regaló una muñeca así preciosa, de estas grandes, hermosa, pelirroja, súper, súper bonita. Yo la amaba, era mi muñeca favorita, y cuando vi Chucky, salió, o sea, dije, no mames, también ella es pelirroja, son como del tamaño, o sea, me va a matar mientras duermo, o sea, literal era de llorar todas las noches, porque, güey, o sea, la ponían una silla enfrente a mi cama, y era de, no, me va a matar, y no dormía.
Ay, dale.
Y me acuerdo que pasaba, cuando íbamos a rentar películas, siempre estaba como la sección de terror, y justo era el pasillo para llegar a la zona infantil, ¿no? Entonces yo así como de... Y me acuerdo que me tiraba al piso
para que según yo no me vieran ni Chucky ni eso, el payaso, ahí, para que no me vieran porque según yo me veían. Entonces eso, por ejemplo, me traumó a tal grado de que yo me bañaba con la cortina abierta. No. Metí a mi hermano que es, o sea, le decía, te vas a sentar en el excusado, por si sale de ahí, con tu peso no pueda levantarse. Y entonces yo me bañaba, pero aparte me echaba el jabón y no cerraba los ojos. Porque si es que si lo cierro va a llegar y no voy a ver y no voy a estar preparada. Entonces así ya estás con el ojo ahí rojo, lágrimas y demás. Entonces me bañaba en chinga y luego agarraba el jabón, así el shampoo, y lo echaba en la coladera. Así de yo, que le caigan los ojos y entonces no me va a atacar. Entenderás que mi mamá me cagaba todo el tiempo porque me acababa el shampoo así en friega.
O sea, ¡qué clavadez! No puedo creer tu trauma.
Sí, estaba muy mal, muy mal. A la fecha no soporto ver un payaso, neta, no lo soporto. Me pongo a llorar, me pongo muy mal, muy mal. Sí. Ya lo de los muñecos ya lo superé, pero los payasos no mames, ¿no? Y otra cosa que me dan mucho miedo y que también me traumó son los duendes. Todas las cositas chiquitas así, es como de ¡no mames! Eso fue por culpa de Ojo de Gato, del duendecito que le sí. Sí, lo hemos comentado muchas veces, pero... Sí, no mames, me caga. Eso y también me dan miedo los títeres. Ay, ve, tengo muchos títeres.
No mames, es muy malo. O sea, no puedes ver Pinocho, ¿no?
Pinocho me daba mucho miedo. O sea, ¿por qué se convierten en burro? O sea, no.
Ah, sí.
Esa ha sido es la película que más odio de Disney. No me gustaba. La niña me ponía de malas que me daban y decía, ay, veamos Pinocho, está bonita. Y yo así de, no. Es horrible. O sea, secuestran al pobre niño, lo explotan, lo llevan a un tuburio, se convierte en burro. No mames. Era horrible.
¿Tú, Penny?
O sea, creo que It... Pero ya la dijo Ale, también fue un trauma. No me trauma hacia los payasos, sino hacia las... Por mucho tiempo tuve miedo de las fotos, porque hay una parte, no sé si se acuerdan, en donde Phil ve una foto de Georgie, y Georgie le guiña el ojo. O sea, la foto de Georgie le guiña el ojo. Para mí ese momento fue así como, no podía ver fotos por mucho tiempo. Me gustan los traumas colectivos, obviamente, de Bambi y Dumbo, pero cuando estaba en la primaria vi Candyman, y es de esas veces que no podía ver, obviamente no tenía que estar despiertas ahora viendo canales de paga, y vi Candyman, y tenía como 9 años, y sentí un pánico en mi estómago, me acuerdo perfecto, era un pánico como que caía a un abismo, o sea, ese tipo de pánico de que caes.
Ay, no, sí te
siento. Esto de decir Candyman 3 veces al espejo fue como una cosa... Y trataba de hacerlo, porque yo siempre soy así, las cosas que me dan miedo, como que siento vértigo de hacerlas. Entonces, de pronto decía, me ponía en mi espejo así de Candyman.
Sí, eso de que no debes hacer, pero te da curiosidad. Sí, mira, sí.
Luego vi Canoa de Felipe Casals. Christ.
Sí. Ay, yo también tenía ese trauma un poquito.
O sea, ese, lo vi una vez, no me acuerdo por qué la están pasando en la tele, y me acuerdo que me quedé así de... Y me acuerdo perfecto de la escena en donde a machetazos a uno le cortan, creo, un dedo, una cosa así. Es que aparte ni siquiera entendía como el concepto del linchamiento. Entonces no entendía, o sea, como era la primera vez que me causaba pánico como las multitudes, como lo que la multitud podía hacerte. Uh-huh. Fue horrible. Y desde entonces, cada vez que me llevaban al grito del Día de la Independencia, pues había mucha gente en Coyoacán, uh-huh. Además, ni siquiera en el Zócalo, en Coyoacán. Yo enloquecía de miedo, o sea, porque era muchísima gente para mí, gracias a Canoa de Felipe Casals. Y luego hace poco, Chico me enseñó la película que me traumó, y hasta la fecha tengo que usar estrategias psicológicas para no acordarme de ella, que se llama Mártires. No sé si ustedes la han visto o saben de ellas. De esta película sobre tortura absoluta, ¿no? Una secta que tortura mujeres para creen que el dolor... les va a dar epifanías religiosas, y entonces están esperando que... Y lo peor de todo es que una chica como que sí se deja llevar por eso también, mientras la torturan, y para llegar a epifanías religiosas. ¡Oh, Dios mío! O sea, hay desollamientos, o sea, no. Y aparte el chico me la puso como de, te voy a poner una película muy peculiar, ¿no? Y yo,
muy peculiar.
Ok, sí. Habíamos visto, o sea, me acuerdo que no me generó ni siquiera, o sea, cuando vi Salo, no sentí lo que sentí cuando vi Martín. O sea, sí fue horrible. Esos son mis traumas cinematográficos.
Oigan, que por cierto, hoy es 10 de junio, tiempo podcast, y pues es la masacre de Corpus Christi, que es la que sale en Roma. Lo digo por Canoa, porque como estaban ligadas, eran películas que tenían que ver con el 68, con los movimientos estudiantiles. A mí también me traumó Canoa bastante. Las mías ya las he contado en algún punto del podcast. Una de ellas es, para seguir en ese tema, Rojo Amanecer, que yo sí la vi en el cine, además.
Rojo Amanecer, sí.
Y ya he contado esa experiencia de que la gente empezaba a llorar, pero así, cabrón, hacia mares. Y ya al final, en los pasillos del cine, que no me acuerdo, creo que es un cine que ya no existe, que es el Cine Latino, todo el mundo estaba llorando, sobre todo porque a alguien se le ocurrió llevar niños y así. No. Entonces, bueno, pues no sé, estaban traumados. Yo creo que nadie esperaba.
Y
nadie
ellos, esperaba. Niños que están out there, también están compartiendo su trauma.
Sí. Yo me traumó en el sentido de que nunca había visto que una película le causara esto a la gente. Porque sí era un shock, o sea, era un shock absoluto. Y también no sé si eso hable bien o mal de la película. Pero bueno, eso me acuerdo. La otra que también, así, ese sí es un trauma permanente, es El Hombre Elefante. No la puedo ver otra vez. O sea, solamente no la manches. Vi una vez de niño y no puedo volver a ver. Yo creo por eso es mi aversión al cine de David Lynch, porque en serio eso sí me traumó mal. No sé cuándo la habré visto, pues estaba yo medianamente chavo, estaba ahí en un VHS en mi casa, lo puse y ¡pum! Y luego me acuerdo que salió El Silencio de los Inocentes, entonces yo no entendía cómo es que el mismo actor era el otro actor y la película era en blanco y negro, y según yo las películas en blanco y negro eran viejas. Mi pendejada, ¿no? Pero me dejó muy, 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 muy traumado. Y pues no sé, otra a lo mejor es La Mosca, la de Cronenberg. Pero esa sí la he podido ver otras veces. O sea, incluso la compré en Blu-ray nada más por sadomasoquismo. Porque sí, la tengo que ver así, imagen perfecta y todo, y toda la baba.
Es eso, muy triste.
Me traumaba muchísimo. Esas creo que son las mías. Vas, Josué.
Yo tuve una muy buena infancia a diferencia de ustedes. No, por eso me estaba acordando que cuando vivía en el Gabach, mi primo trabajaba en un tipo Blockbuster, pero lo cerraron y le regalaron muchísimas películas. Eso no me acordaba hasta ahorita que lo estás viendo, porque algo que de niño vi casi todas las de Viernes 13, Pesadilla en la Calle del Infierno la vi un chingo de veces, pero de niño, o sea, 7, 8 años. Entonces como que, no, y lo saben, nunca como que el cine de terror a mí no me provoca nada, es como, pues sí, bla. O sea, nunca he tenido miedo al cine de terror, pero no me de grande creo que todas mis tramas ya se pasaron para lo que ya soy ahorita, o sea, está de la chingada. O sea, creo que mi último gran trauma, y esto sí es real, no puedo manejar en carretera en las noches, y de hecho evito como la vida trabaja manejar de noche. Uno, por si no me gusta manejar, pero menos en este país, pero no puedo manejar de noche, en serio. Y lo cual fue como la gotita que ya derramó este vaso de mi miedo, fue Nocturnal Animals. No puedo ver Nocturnal Animals, no la puedo ver.
Es muy traumática, sí.
Sí, no, y aparte de esa anécdota, ¿te acuerdas, Elsa, cuando la vimos en Morelia?
Sí.
Nos acompañaron nuestras novias en esa época y les salió una brillante idea de regresarse en camión de Morelia, del festival, un domingo a las 2 de la mañana. Así, de la nada. ¿Creen que dormí ese día? No dormí nada, estaba casi las manos sudadas. Así dormí, pues, pero, o sea, me despertaba cada rato, no pude dormir.
Y si cuento la anécdota completa, el problema fue que en la mañana yo me desperté muy temprano y lo que hice fue pues mandar mensaje, pues era Pati, y no contestaba.
No, puta.
Entonces, yo, o sea, dije, me voy a esperar hasta que José, igual, como que él hizo lo mismo, mandó mensaje, no contestaban, y ya, nos quedamos viendo así de, güey, si en una hora no dan señal de vida, pues a buscarlas en la carretera, o yo qué sé. Y ya, finalmente, que sí, que estaban dormidas en el camión y no sé qué. Pero sí, fue una angustia muy cabrona.
Y porque fue horas antes, fue Nocturnal Animals. Sí. O sea, de hecho, ahorita no la puedo, se nos fue esta película que no puedo ver. Otra que me traumó muchísimo es una que se llama Hijos de la Calle, que es como Brad Pitt, Robert De Niro, ya de grandes, pero sí. Era de chavitos en Nueva York, los meten a un reclusorio y puta, no. Aparte la vieja edad, entonces no, trauma tras, o sea, mis traumas son muy de ese tipo, los míos, perdón.
Esa está muy fuerte, la de los hijos.
Otra que creo que a lo mejor, no sé, es que no me sé el nombre en español, que se llama Deliverance, que sale Burt Reynolds, que son como 4 ejecutivos, bueno, 4 güeyes como de 40, casi 50, cuarentones, que se van un fin de semana a remar, porque era su actividad famosa en un río en en el sur de Estados Unidos, y a uno de ellos los violan, y que le dicen, que le dicen como, gime como cerdo, que es como la frase muy famosa, y que también es traumante porque hay como un niño medio extraño, enfermo, que está con un banjo, que son como güeyes como super hillbillies. Entonces ya también, ahorita para mí escuchar un banjo es como, puta, estoy recordando Deliverance, que aparte la vi como en la prepa y fue como, güey, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué por qué? Y me clavé muchísimo con ese tipo como cine serie B. Ah, nos dice Jaime que se llama Amarga Pesadilla, que es como lo que me da a mí, lo que me da en los últimos 20 años después de haberla visto. Otra que se llama La Última Casa a la Izquierda, que es de Wes Craven.
Claro, sí.
No puedo tampoco con esa. Que se trata de dos chavitas como de 14 años que se quieren ir a un concierto a Nueva York, pero unos criminales las violan, las matan, luego se van a su casa. O sea, todo lo que tenga que ver como con esos temas a mí me pone exageradamente mal.
Creo que es la más cabrona de Wes Craven.
Y la última, que se llama Straw Dogs, tampoco sé cómo se llama en español, que ese es otro de mis grandes, otra cosa por la cual no me gusta salir de viaje, como a provincia o a cabañas y eso, es por esta película. Se trata de Dustin Hoffman, que se va con su esposa al pueblo de donde es ella, güey, no me acuerdo, pero es un pueblito, güey, son como de la ciudad. Uno de los dos escritores se van a una cabaña para poder escribir, y resulta que en esta cabaña todos los pueblerinos los empiezan a acosar y acechar, violan a la esposa, la matan, este güey tiene que vengarse, pero es un güey de ciudad, no sabe nada de cosas de la vida. Entonces el güey lo madrean, casi lo matan, pero tiene que vengarse. Entonces, todo lo que tenga que ver como con familia o parejas, que les pase de la mierda, todo es lo que más terror me da. Que vengan todos los payasos, todos los putos demonios, güey, que me metan lo que quieran los demonios, pero que no se vayan a meter con mi familia o con pareja, porque eso es lo que peor me pone mal del cine. Eso me pone muy, muy, muy mal.
Es la de
y se los digo, por eso no viajo y por eso no salgo de vacaciones a provincia.
Y por eso la cuarentena le cayó súper bien.
Sí, yo que sí, ¿eh? Oye, sí, acabas de ahorrarme 1,000 pesos de psicóloga, por eso me decís, te gusta la cuarentena porque sabes que no hay ningún peligro afuera. Gracias, me acabas de resolver todo.
Perros de Paja, que además está dirigida por Sam Peckinpah.
Sí, exacto. Y hubo un remake con...
Sí, pero no me acuerdo.
Con el güey de los X-Men, con James Marsden, ¿cómo se llama? Ajá.
Sí, con Ciclo.
Con él.
Ok, a ver, si quieres leemos algunos comentarios del público. Yair Salgado dice, mi mamá quería ver La Bruja de Blair cuando yo tenía 7-8 años y me llevó. No entendí mucho de la película, pero a la fecha me da miedo ir solo a parques grandes o áreas semiboscosas.
Sí. A mí también me traumó La Bruja de Blair. Me acuerdo que yo estaba muy chiquita, o sea, al grado de que mi hermano y yo así dijimos, y dormimos juntos y nos dormimos juntos esa noche en la sala, con la luz prendida y la tele con caricaturas, porque nos traumamos.
Dice, sí. Jimena Lipman, a mí me traumó Seven cuando la vimos en cine Filmsteria.
Yuyu dice, ahorita que nombraste Hijos de la Calle me acordé que me traumó The Wall. Sí, eso, sí. Son dos películas así de infancia destruida un poco. Adrián Yogues nos comenta, pero mejor te lo pongo. Ah, claro. Las hermanas de la Magdalena y Tesis.
Ah, la primera, ¿cuál es?
Ay, súper. Es de unas, es en Irlanda, de unas chicas católicas que por cualquier cosa, porque besó un güey o vio un hombre, las metían en un reformatorio, que las trataban horrible, les quitaban los hijos, las violaban, las tenían así como, sin darles de comer, y fue un caso verídico. Y ya después, años después, el mismo gobierno de Irlanda pidió perdón. Voy a calmar al niño, ahorita vengo, espera. Está ladrando mucho Patterson.
Okay. Otros traumas, por ejemplo, Ismael Morelos dice, la escena de los elefantes rosas en Dumbo me da miedo. A mí también me traumaba.
Es un trauma colectivo ese. Y
a mí no, cero.
Y Hachiko.
Hachiko, no.
Eso claro, sí, no es triste.
A mí, ¿saben qué me traumaba? La de Vacaciones de Terror con Pedrito Fernández. Pinche muñeca, es que los muñecos son lo peor que hay. Si no fuera por Toy Story, seguiría creyendo que los muñecos que se mueven son del diablo. Pero bueno.
Programas de la tele que te traumen. ¿Cuál sería?
No sé. ¿Programas?
La Dimensión Desconocida tenía sus momentos.
¿Saben qué? Sí me daba mucho miedo lo de Misterios sin Resolver.
Ah, Misterios sin Resolver.
Wow.
La musiquita, porque había un, aunque usted no lo crea, pero Misterios sin Resolver era lo de no mames.
Sí, porque además era en los domingos que sacan de onda.
Sí, eso me daba mucho miedo, porque aparte era como de puta, o sea, la robaron. Ah, ¿saben que me daba mucho miedo? La de esta que conducía Silvia Pinal, ¿cómo se llamaba? Había una escena donde se llevaban a una niña de la escuela y yo así de, sí. No manches, me van a robar.
Porque en la entrada primero empezaba como dramático y de pronto había un momento oscuro donde estaba cantando una chica en la calle.
¿Sí?
empezaba la música como tum, 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 o sea, como de como no ya manches. De miedo.
Sí. Me daba mucho miedo, mucho, mucho miedo. Pero aparte mi mamá me decía, ¿ves? Vela para que te dejes ser tan confiada y tengas más cuidado y no sé qué. Yo,
sí. A mí hubo un momento que me traumó. No me acuerdo, ¿se acuerdan que hubo dos programas que era Le temas a la oscuridad e Historias de la cripta?
O algo así. Yo los amaba.
Yo Historia de la cripta no lo veía porque me daba mucho miedo.
Historias de la cripta era más heavy. Y
muy buenos, muy buenos.
En de la cripta hubo una escena, ya no me acuerdo de qué era el cuento, pero sí me traumó. Era, haz de cuenta que era el final de una de las historias en donde había dos personas que estaban metidas adentro de tronco de árboles y estaba como un leñador a punto de pasarles la sierra. O sea, pero ellos estaban adentro de los troncos. Entonces, pues los iba a cortar, los estaba cortando poco a poco. No, no me traumé.
Nos cuenta Ismael Morales, la escena de los elefantes rosas en Dumbo me daba mucho miedo.
Sí, eso sí. La leímos.
Luego Nora también, El imperio de los sentidos, que sí es súper traumante, pero es como shock value Asian total, que a mí me gustó mucho. Rojo Amanecer también a mucha gente le traumó.
¿Qué más?
¿Saben qué me traumaba a mí también? Pues no sé por qué siempre que salía en la tele, mi papá siempre se acaba viendo La Laguna Azul. Y no mames, qué miedo los caníbales.
Yo no me acordaba de eso.
Y que hay una sangre y de repente sale la escena donde sale una víbora con los restos. Y dije, no mames. Entonces cuando hablaban de la otra isla donde vivían los caníbales y escuchaban los tambores, yo decía, güey, no. O sea, qué miedo que existan los caníbales. Sí. Eso sí, me daba mucho miedo.
Esa era la película que como que de niño era como que decía, ¿qué está pasando en mi cuerpo? La Laguna Azul, con Mila Jovovich.
Mila Jovovich era El regreso a la Laguna Azul, la original era
con Brooke Shields.
Con Brooke Shields. Sí.
Bueno, cualquiera de las dos era como, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Lo siento.
Daniela Becerril dice, a mí me traumó Elisa antes del fin del mundo. La vi cuando era chiquita. ¿Esas se acuerdan?
Sí, claro. Sí. Matan a Imanol.
Sí, Imanol, madre.
Y lo de las cucarachas.
Cuando vivir en la Roma era de pobres, imagínate.
Está muy bueno eso. A mí me daba trauma también de la tele cuando entraba un noticiero en un horario que no era. Porque era como de chin, algo ya pasó.
¿Como del boletín especial?
Ajá, me traumaba un poco eso. Eso sí me daba un tantito de miedito.
¿Cómo? Esa de Rixito que nos pone la de Eden Lake, que sale Michael Fassbender.
Uf, Eden Lake.
También entra en mi categoría de, güey, nunca vayas a provincia, nunca salgas de vacaciones. Trata de igual, una pareja que se va a un lago, pero es acosada y asesinada. Bueno, creo que matan a la, bueno, violan y asesinan a la chica, pero son unos pandilleros de ahí del pueblo.
Ya
es como, güey, ya, please.
Es la misma, es el mismo terror de pueblo chico, violencia multitudinaria, de pueblo.
Canoa.
Es uno de los temas que más me aterran, como la gente, como violencia multitudinaria.
El pueblo bueno cuando se pone loco.
Ajá, sí. El pueblo bueno cuando se pone loco.
Y Eden Lake es una gran película, de hecho.
Una gran película.
Pero funciona muy bien si se la pones a alguien sin decirle de qué va, porque parece que es todo así bonito y madre.
Hay una parte de la que yo siempre me acuerdo, Eden Lake siempre está en mi cabeza, que es cuando a Michael Fassbender lo hieren en el estómago y está un buen rato con la herida sangrando. Y yo cada vez que me da gastritis, pienso en él y digo, sí, el que habría sentido.
No, Penny, bueno. Ya ve al doctor, por favor.
Siempre no pienso en él y siento empatía, digo, te entiendo.
No puedes vivir en Needle Lake perpetuo, no. Penny, no puedes.
Tu referencia.
Por favor, ya ve.
Pienso en Needle Lake muchísimo.
Háblale a mi doctor y dile, oiga, ¿vio Eden Lake? Así me siento.
Porque él está horas así.
Ay, bueno, ¿qué el más? Kenny nos dice, yo creo que se hizo colectiva y generacional, Mufasa del Rey León.
No, sí, eso no me da miedo.
No manches, Mufasa es un gran trauma. Es como
pero Bambi. Es un trauma, no es miedo, es trauma.
Es un trauma. Sí, no, eso está horrible.
Es que se tenía que agarrar más fuerte las piedras. O sea, siento que sí podía lograrlo. Y si era el rey, ¿por qué la usan?
Exacto. Dije apenas.
No, o sea, si era el rey, ¿qué nos estaban dando cuenta que estaban pisando al rey?
Al rey, no mames. Exacto, era como un puto rugido y ya todo el mundo se ponía así de cállense, cabrón.
Sí.
Oye, sí, claro. Oye, Penny, ¿entra en la categoría de gente pateada?
Totalmente. Pues sí. Y todos los de Ken Loach, etcétera.
Güey, ya, perdona Ken Loach.
No pasa Joker, Ken Loach.
Nos dice Jorge López, a mí me tramó Hostal. Ya no me dieron ganas de ir a Europa nunca, y menos Europa del Este.
No manches, Hostal. Tuve un novio que me llevó a la función de 3D de Hostal.
¡Wow!
¿3D?
3D.
Ah, yo quiero ese novio.
¡Wow! ¿Por?
Bueno, te ayudas.
¡Te odio! ¡Te odio, te odio!
Oye, ¿irreversible fue traumática?
Tiempo. ¿Hubo 3D de Hostal? O sea, ¿pero la primera o hubo una especial?
Yo vi la primera, la primerita.
No sabía.
De la actriz asiática a la que le quitan el ojo.
¿Pero era 3D del nuevo 3D o del 3D viejito?
Del viejito, porque traía mis lentes, me acuerdo. Y me acuerdo que le dije, ¿por qué venimos a ver esta? Es que estaba padre. Algo así me dijo.
Y yo,
ok. Ya se me olvidó cuál les iba a preguntar si era traumante.
Sí, sí, es traumante.
Ah, es irreversible. ¿Irreversible? ¿Es traumática o no?
Sí, irreversible.
Sí, yo también. No, también, no puedo pasar por un túnel caminando.
¿Los de qué avenida de aquí hay unos de esos túneles?
En Tlalpan y en Constituyentes.
Exacto.
Cuando trabajaba en Los Pinos, haciendo mi servicio social 2 meses, dejaba mi coche en la San Miguel Chapultepec, y hay un puente, no sé si sigue existiendo, que te cruzaba Constituyentes, pero por abajo. Y era de no va a pasar, ni modo, no lo va a pasar. Y me tuvieron que empezar a acompañar los de la guardia, o cómo tienen un nombre.
Cálmate, el Estado Mayor Presidencial, sí. Señor Josué Corro.
Sí, no, porque ya al fin, éramos varios que íbamos al servicio social, nos acompañaban, éramos como 3 o 4, nos acompañaban cruzando por abajo.
De cuando Josué Corro trabajaba en Los Pinos, o sea, robándole al pueblo.
Muy bien.
Y David Snow nos dice, me traumó lo que la gente cuenta. A mí me traumó que no me pagaran en ese puto programa, y espero que te hayas traumado con mis 2 historias que creí que nunca me pagaron, maldita sea.
¿De qué era ese programa? Ya no sé. Ah, el de televisión.
Como de
TV Azteca, de terror.
Bueno.
Esto nos pone Adrián Jorges, que creo que nadie sabe de qué habla. Cuando era más joven me daba miedo una serie canadiense de Fox Kids que se llamaba El Colegio del Agujero Negro. No, creo que era porno, Adrián. Por ese nombre creo que veías algo porno. Entiendo por qué te hayas traumado, pero no, creo que ninguna cadena de televisión infantil aceptaría un título de esa forma. Marcelino Panivino, les encantaba poner en la clase de orientación religiosa.
Qué horror, pero sí.
Sí, a mí también me tocó un chingo. Saraí Rosas, una que se llama Un Cuento Americano, donde un ratoncito que viajaba de Rusia a Nueva York se perdió en el barco, nunca podía terminarla porque me ponía a llorar muy mal.
Y pierde a su familia, es muy triste. Algo así me pasaba con la de Todos los Perros Se Van al Cielo.
No, es una cosa que no puedo ver hasta la fecha.
Está cañón.
Yo pensé que tú te habías perdido en un barco de Rusia a Nueva York.
Hablando de traumas, así saben que sí estaba cabrón, Remy. No, Remy está horrible. ¿Por qué nos hicieron eso?
Está horrible. Y a mí no me gustaba, lo odiaba. Mi mamá me decía, no, sí, vela porque está bonita. Yo así, ¿de dónde está bonita?
Está horrible. El perro se muere, Corazón Alegre se muere, el papá no lo quiere, el niño lo venden, lo explotan. No.
¿Se llamaba Corazón Alegre el perro?
No, el changuito era Corazón.
Que se muere.
Que se muere.
Y el perro también.
Una pizca de felicidad era nada. Todo lo que pedíamos para Remy. Una gota ahora, de felicidad. Poquito.
Ahora que fue el especial de novelas, faltó esa, ¿no? Pues esa era una telenovela, ¿no?
Era un anime, en teoría.
Bueno, sí, pero es una telenovela. Yo nunca la vi.
Era un melodrama absoluto, pero Remy nunca pudo ser feliz. O sea, creo que
no, hasta el final, cabrón.
¿No? Es como Candy también. No, Candy también, pero es que también estaba en una relación muy tóxica.
Sí, todos sus novios se le morían y era la sacrificada y era la... Ay, no, era como ya, muérete. A mí me desesperaba mucho.
A tu amiga Candy. Yo la veía mucho.
Mauricio. Nos dice Alan Cruz, Freddy Krueger. El vato se mete en tus sueños, sí, ¿no?
Ah, no, no tanto.
A mí no me trabó, ¿eh?
Yo lo sentía como muy ficticio.
Ajá. Sí. Sí, como que no.
O sea, sí es un buen villano, sí daba miedo, pero no te traumaba, según yo.
La idea de que se metía a tus sueños estaba buena. O sea, sí, eso sí daba miedo.
Oye, Mauricio Cruz dice una que a mí sí me trauma, es la del torito. O sea, la escena donde está Pedro Infante cargando al niño y llorando, y eso es traumático a mí.
Sí, no. Ah, es claro, el niño quemado. Sí,
torito sí está muy cañón. También cuando la primera vez que vi El Ladrón de Bicicletas, yo, o sea, lloré muchísimo. Es que le roban su bicicleta. Sí, y no,
pero no, eso es más triste, ¿no? Que trauma.
Que pues, sí, pero sí te trauman. O sea, son cosas tristes que tú como niño no asimilas y es como dices, güey, ¿por qué la vida está tan
mal? Porque además el pueblo se le va encima porque roba una, porque necesita para trabajar.
Entra también en esa categoría de pueblo marabunto.
Sí, ajá. Pero entiéndanlo, que necesita una bicicleta.
Oye, Penny, y ahora en la semana que hubo estas escenas de la gente abriendo el Adidas a la de a huevo, también dijiste, ¡Canoa, otra vez!
Aquí nos pone David Snow una que ya ha habido muchos comentarios, y creo que sí es algo también global, es, a mí me traumó de niño tiburón, cuando mata la primera vez, y desde ahí me da miedo meterme al mar.
No, eso fue un trauma colectivo. Después de Tiburón, sí, muchas playas estuvieron vacías porque la gente no quería ir.
También Rebeca Jiménez, o en Rebe, nos dice lo mismo.
Sí, la verdad es que las repercusiones para los tiburones en la fauna en general sí ha sido terrible gracias a esa película.
Les dieron mala reputación.
No, ajá. Sí, neta, hay gente que los mata porque dicen son malos. Y perdón, es mi animal favorito y no, ay, o sea...
Pobre,
no, neta, sí.
Tiburones tiene, dale.
No, ay, sí, ojalá. No, pero sí es mi sueño nadar con uno, pero es muy caro.
Otro de terror colectivo que supongo ya mencionaron en algún momento es obviamente El Exorcista, pero ahorita me acordé porque se supone que cuando la estrenaron en la Cineteca, que creo que fue una muestra o algo, sí tenían la ambulancia afuera para que cuando la gente saliera ya toda traumada o se asustaran o lo que sea, ya estuviera ahí listo. A mí nunca, o sea, me encanta El Exorcista, creo que es la mejor película de terror ever, pero no, o sea, no me trauma.
A mí tampoco.
Ya sé cuál me traumó de mí de por vida también, aracnofobia.
Ah, claro.
No, sí. No me he puesto puta, no puedo ver una pinche araña en mi vida.
Te faltó la del hombre lobo americano, ¿no?
No, esa nunca me traumó. No, pero aracnofobia, puta, sí. Y aparte me encanta ver, es una película que creo que puedo ver todos los días. Es muy divertida.
¿En serio? Yo no puedo verla.
No, es que si es en la tele no me da miedo, si la veo aquí al lado grito.
Yo no puedo. No,
pero aracnofobia sí la puedo ver todos los días.
Del hombre americano, esa me acuerdo que también la vi de niño igual, el mismo proceso de, ay, aquí está el VHS. Me acuerdo que lo que sí me traumó son las escenas del amigo cuando ya está todo zombie, así que se le ve la carne. Sí. Esas escenas sí estaban cabronas.
Ay, mira, yo no podía ver como agua para chocolate porque me daba miedo cómo todos se enfermaban con la comida. Es un trauma padrísimo.
Está bueno, Mauricio Cruz comenta.
Muy real su trauma.
Muy real.
Sí.
Ay, me quedan 3% de batería y no me traje mi cargador. Si desaparezco, los quiero.
No, pues ya, creo que ya ahora sí se extendió esto, pero es que están buenos los traumas. A ver, rápido, José, ¿hay algunos comentarios todavía o...?
No, ya ahorita si quieren, ya. Porque ya nos fuimos casi ahora 45.
Sí, ya, muy bien. Bueno, para que no digan que no estamos aquí en la pandemia. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. ¿El próximo de qué va a ser?
Ah, ya
de
reality shows,
Josué va a ver El Presidente, conste, ya sí. Oblíguenlo. Y vamos a hablar también de la nueva de Spike Lee, que se estrena el viernes. Yo tengo muchas ganas de verla. Ya hay algunos comentarios y creo que... pues evidentemente todos son positivos.
¿Y la de Bolet?
¿Ya se estrena también? ¿Cuándo?
El viernes.
Creo. ¿En serio? Sí.
Creo que sí. ¿La de cuál? La de Bolet.
La serie de Bolet. Ajá. Entonces va a estar bueno. Creo que va a durar también 3 horas el podcast la siguiente. Bueno, ya nos vamos. Redes sociales, Penny.
@PennyOliva.
Ale.
@AleCasagui.
Josué.
@José_Corro. Sigan con los soundtracks. Ya vamos a pasar a la siguiente ronda. Entonces, no ha habido ninguna gran sorpresa, así que.
Ok. Ha estado muy, muy padre, la verdad es que esa competencia. Nora Rodríguez se estrenó justamente hoy hablando de soundtracks, con un listado en filmsteria.com sobre 9 películas que se volvieron famosos gracias a que salieron en películas. Mm. Entonces chéquenlo, están también ahí, bueno, todo lo que estamos haciendo en redes sociales. Síganos, si les gusta el podcast aquí por YouTube, denos like, palomita, suscríbanse. Ahora ya también está en la modalidad de que se puede ver también en Facebook, ¿no, Josué?
En el Facebook.
En el Facebook, también estamos en el Facebook. Pero la verdad es que si nos quieren apoyar, mejor véanlo en YouTube para que eventualmente podamos poner el famoso super chat y nos puedan dar dinero. Y con ese dinero podamos comer. Vean Servant, está buena.
Sí, la voy a ver. Sí, yo también la voy a ver.
Conce.
Y recomiéndenos sus series de... Bueno, no son series, bueno, recomiendas todos los reality shows.
Reality shows
y denos like en Facebook, estamos a punto de llegar a los 10,000 después de que estuvo abandonado durante años.
Sí, así es, como los muertos revivió. Muy bien.
Sí, gracias Alan por todo.
Sí, exacto. Y yo creo que para el próximo va a estar aquí la bolita roja porque ella ha visto, mucho más realities que yo.
qué padre.
Gracias.
Mira, está súper castroso, neta, está bien castroso.
Patterson, ¿qué haces?
Y con ese saludo de Patterson, nos despedimos. Adiós.
Bye. Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.